3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta es la edición número 447. Una semana más dispuestos ya a comenzar esta edición nueva de Enredando, como siempre, con toda la actualidad informativa. La semana en la que hemos oído hablar más intensivamente de IP versión 6. Bueno, veremos si va a buen término por aquello de que ya llevamos pues en torno a 16 años desde que se creó IP versión 6 y todavía no se está aplicando, así que uno ya empieza a coger una cierta desconfianza, no de que se vaya a hacer la transición, sino de que cuándo va a ser ese momento o cómo se va a programar, ¿no? Eso es el problema fundamental y el por qué lleva tanto retraso. También, pues hemos sabido que a partir de mañana empieza a funcionar ya el cambio de operador de telefonía móvil en tan solo un día, es decir, que va a ser posible cambiarse en un día de operador móvil. Ahora bien, luego hay letra pequeña, que hablaremos de ello en las noticias, porque claro, es un día lo que es el trámite, pero luego pues igual te tarda uno o dos más, ¿no? O sea que al final igual son tres días en vez de un día, pero bueno, parece que la marca y con lo que se está hablando de ello es lo de un día en comparación con la semana o 10 días que viene a ser en la actualidad. Bueno, pues ahí está esa información. Hablaremos de todo lo que está sucediendo en el mundo y también hablaremos en nuestro ciberchoco con Nagore de los Ríos, porque tiene muchas cositas que contarnos en torno a Irekia, el portal de Open Government, de gobierno abierto, de gobierno vasco, y que este martes presentaba una nueva versión actualizada con todas esas ideas que han ido surgiendo de los internautas y que sin duda pues lo han presentado con mucha alegría, y hablaremos con ella. Nagore va a estar hoy en nuestro ciberchoque. Y por supuesto que vendrá Miquel Carmona y Mortanauta, estarán con sus secciones habituales. Así que no vamos a perder un instante y tenemos un montón de contenidos para ti.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 87 58. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 87 58. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, tiempo de preguntas. Preguntas que te proponemos a través de nuestra página web en www.enredando.net. También, por supuesto, puedes visitar la página web de Euska Digital, www.euskadigital.net. ¡Cómo no! Y también puedes contactar con nosotros a través de Twitter, a través del usuario Euska Digital, es nuestro nombre de usuario. En Twitter y en Facebook también somos Euska Digital, www.facebook.com/euskadigital. Te preguntamos hace unas 4 semanas, un mesito, si te parece útil WhatsApp. Te consultábamos acerca del uso y el conocimiento que tenías acerca de esta aplicación de telefonía móvil. ¿Te parece útil WhatsApp? Respuesta ganadora de esta encuesta con un 47% de los votos: sí, y lo uso frecuentemente. El 24% habéis contestado: sí, pero no puedo utilizarlo. Y empatados a un 12%, tenemos dos respuestas: no, eso ya lo ofrecen los SMS o no sé lo que es. El 6% final habéis contestado: no, porque mucha gente no lo tiene. Por lo tanto, pues está claro que la mayoría de vosotros y vosotras pues sí sabéis lo que es el WhatsApp de una forma muy clara. Prácticamente las 3/4 partes tenéis conocimiento, al menos lo que es, ¿no? Luego ya es una cuestión de si lo puedes usar o no lo puedes usar. Y efectivamente, pues está siendo una de las aplicaciones más importantes en cuanto a la transición. Además, vamos a hablar de esto. Estaba pensando en la transición, los cambios de forma de usar el teléfono móvil. Vamos a hablar de ello en nuestro tiempo de noticias, porque hay una tarifa de Más Móvil que lo han orientado como que es una tarifa muy novedosa, porque está a 0 euros, 0 céntimos, me da igual, a 0 el minuto de voz. Cobran solo el establecimiento de llamada, pero claro, lo que te cobran es la conexión a internet. Entonces yo creo que nos va a dar que hablar, porque sí que es curioso, ¿no?, de ver un operador de telefonía móvil que parece que valora o factura más por la conexión a internet que por las llamadas de voz. Curioso. Pues así queda esta encuesta, que ya se despide de nosotros, ya ha estado 4 semanitas, y vamos con la siguiente. Dice así: ¿sueles cerrar tu sesión en una red social cuando abandonas el ordenador? Recuerda lo que pasó en Colombia, así que si no quieres que te pase lo mismo, pues sería conveniente, ¿no?, lo de cerrar y dejar bien cerradito, y sobre todo cuando estás en un ordenador que no es el tuyo habitual, es el de pues un ciber o algún ordenador público, ¿no? 43% de vosotros y vosotras habéis contestado: sí, pero alguna vez se me olvida. O sea, que habitualmente sí lo cierras, pero claro, alguna vez, pues por aquí con las prisas o porque llama la machu a comer, pues claro, se te queda ahí abierto y bueno, ahí podría haber algún riesgo. El 33% habéis contestado: no tengo cuentas en redes sociales. Esto es importante, además, destacarlo, ¿no? Porque parece que estamos invadidos, inundados por las redes sociales. Parece que todo se mueve ahí, pero hay mucha gente, ¿no? que todavía pues dice no la quiero, no quiero una cuenta y de momento no tengo interés, aunque bueno, siempre se le va buscando una aplicación, pero bueno, pues así es como va el porcentaje, y mucha gente pues no decide no tener esa cuenta, ¿no?, en la red social, porque en principio no la necesita, aunque luego descubra que está muy bien, ¿no? Y el 24% final dice no, porque solo estoy yo en el ordenador, o sea que no es necesario andar abriendo y cerrando la sesión, porque sabes que ahí, vamos, no se conecta ni el gato. Ahora bien, si tienes un gato que... Bueno, eso, el gato es fácil, ¿no? El perro igual es un poco más complicado, pero si tienes un gato que se sube al teclado y empieza a estar encima de esa pose, por lo menos ponerse encima del teclado, ¡uy, cuidado, a ver si se va a colar en una red social, El cibergato. Además tiene el alimento cerca, porque tiene el ratón, pero a mano, vamos. Bueno, pues así queda, o así va quedando, mejor dicho, porque todavía le queda una semanita de vida a esta encuesta. ¿Sueles cerrar tu sesión en una red social cuando abandones el ordenador? ¿Has votado? ¿No has votado? ¿Quieres dar tu opinión? En www.enredando.net. Vamos a otra de las preguntas. ¿Con qué frecuencia utilizas Google Chrome? El 35% habéis respondido no lo utilizo, el 30% lo uso muy poco, el 15% y empatados es el que más uso o es el único que uso, o sea que tenemos un 30% de usuarios que lo usan intensivamente y un 5% decís no sé lo que es. Bueno, pues aquí están las respuestas a esta pregunta y por cierto, esta semana hemos vuelto a tener pues variaciones en cuanto a los porcentajes de uso de los navegadores. Otra vez parece que Chrome se vuelve a poner delante de Internet Explorer. Ahí se andan, décima arriba, décima abajo, ahora un poquito yo por delante, luego tú, tal, o sea que andan ahí, pues en la lucha, ¿no?, en la pelea entre ellos. Y vamos con la última respuesta a la encuesta de la semana pasada. ¿Qué tipo de televisión tienes ahora? Todos de tubo, si toda la tele es de tubo, de un 32% y ganando esta encuesta, o sea que efectivamente eso de renovar las teles de casa pues cuesta, cuesta. Uy, pues mira, esta sí que es curiosa, mira que la pusimos así como por decir, no la de todos de tubo, todos, o sea, todas las televisiones de tubo, el 32%, un 27% habéis contestado, no tengo televisión, y digo, esta es la que me parece curiosa, ¿no? No tengo televisión, pues sí, pues efectivamente un 27% de los internautas que habéis contestado, ¿no? Todos son planos en el 23%, más planos que de tubo en el 14%, y por último, más tubo que planos en el 4%. Así que poco a poco se va reformando, vamos cambiando la tele, pero lo que está claro es que todavía queda una mayoría, así lo estáis reflejando en la encuesta, que todas las teles de casa son de tubo, las antiguas, las que tienen su culo, vamos, que se suele poner de polvo, madre mía, luego el día que toca limpiarlo, cómo está aquello, Bueno, pues ahí está la encuesta. Te animamos a que participes. Esta sí que es sencillita, No puedes decir que no la entiendes, Que esta es para todas las edades y todos los públicos. ¿Qué tipo de tele tienes en casa? Si es planita, de estas que hay ahora, si es de las de siempre, si tienes mezcla, más de unas, más de las otras. Esas son las respuestas a la pregunta que te hacemos esta semana y desde luego está siendo muy interesante ver los resultados y decimos que va ganando la de aquellos internautas, aquellos oyentes de Euskadi Digital de Enreando, que dicen que todas las teles de casa son de tubo. Ahora teníamos que poner otra pregunta. ¿Y si te la regalaríamos, cambiarías a pantallas planas, Bueno, también pasa, ¿no?, que si la tele funciona bien, muchas veces da rabia, ¿no?, el cambiar algo que va bien, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, pues cuando se estropee ya compraremos otra, ¿no? Pero de momento la tele, pues mientras se vea, ¿no? Total, para lo que hay que ver. ¿Verdad? Mucho mejor escuchar la radio, ya lo decía yo, hombre. Pues vamos a la encuesta de esta semana. ¿Cómo ha sido el día mundial del lanzamiento de IP versión 6? Bueno, eso, el lanzamiento no sé hasta dónde ha llegado, pero desde luego no ha habido ni una repercusión, así que se ha hecho algún acto, pero se ha quedado en eso, en un mero simbolismo, ¿no? ¿Sabes si todo lo que tienes en cuanto al ordenador, router, etcétera, funciona con IP versión 6? Esa es la pregunta de esta semana. ¿Todo lo que tienes a tu alrededor funciona con IP versión 6? Sí que puedo adelantar para aquellas personas que quizás pues les entra la gran duda, decirles que si tienes un ordenador, creo que es desde Windows XP, de Windows XP en adelante hasta Windows 7, ya se soporta IPv6, con lo cual ahí no hay problema. Ordenadores Mac, ordenadores Linux, esos ya no hay problema, ¿no? Eso soporta. Quizás versiones anteriores de Windows ya no lo tienen, pero bueno, yo pienso que en el ordenador es donde menos problema hay. ¿Dónde más problema hay? Pues yo creo que empieza en el router, en el wifi que tengamos en casa. A partir de ahí ya, ahí es probable que ya no lo soporte, y ya nuestro operador, si lo soporta, que eso muchas veces no lo sabremos, ¿no? Pero bueno, por lo menos a ver si tenemos esa información. Por eso una de las respuestas que hemos propuesto, y bueno, lo voy a dejar así porque yo creo que auguro, ¿no?, que podría ser la más respondida en esta consulta, no tengo ni idea, ¿no? Una respuesta bastante clara, ¿no? Es decir, no tengo ni idea de si es, si no es o cómo está eso. No funciona, pero se puede actualizar. Si sabes que no funciona con IPv6, pero sabes que existe alguna actualización para que funcione, sí, todo podría funcionar si estás seguro que todos los componentes funcionan con IPv6. O no, no serviría si sabes que no sirve para nada y tendrías que cambiar todo. Bueno, pues ahí están las respuestas a esta pregunta, desde luego. Pues sí que es interesante, ¿no?, que se cambien las instalaciones a IPv6, pero es un trabajo más de los operadores que de los usuarios, y claro, el problema de los operadores es que si fuera una única empresa a nivel mundial, pues bueno, podría programar de alguna manera, pero cuando esto conlleva relaciones entre distintos operadores, etcétera, etcétera, pues esto se complica y bastante. De hecho, pues eso, 16 años desde que se creó IPv6 y todavía no hemos cambiado, ¿no? En algunos sitios, algunos tramos, sí que hay IPv6, pero así de forma generalizada, Pues ahí está la encuesta, ahí está la pregunta, a ver si utilizas IPv6. Puedes ya votar por cualquiera de ellas en nuestra página web en www.enredando.net, www.enredando.net. Por cierto, que no había viendo y se me ha pasado, pero ahora en un instante lo abro y os cuento que tenemos un nuevo usuario en el portal de Enredando, en www.enredando.net. Se llama Zimlama. Así que un saludo para Zimlama, bienvenido. Ya sabes que puedes mandar tus correos a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, así de fácil. Seguimos adelante y es el momento de hablar de las noticias, de todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días aquí en Enredando. ¿Dónde si no? Enredando.
La informática que se escucha.
Así es, empezamos hablando de la IPv6 y ha sido, pues más que nada, pues un día un poco más protocolario, nunca mejor dicho, para hablar de algo también de protocolo, ¿no? El protocolo IP, que, bueno, pues ha hablado de la versión 6 y ha sido el padre de Internet, uno de los que está considerado así, Vint Cerf, el que ha sido el acto central, ¿no?, de este World IPv6 Launch Day, el día de lanzamiento mundial del IPv6. Y se celebró en el día de ayer, miércoles. Todos los proveedores de Internet van a activar la función IPv6. Esa es la propuesta que tenían, aunque pues parece que no ha ido muy lejos. Cerf ha asegurado que se trata del lanzamiento de una nueva Internet nueva y de mayor tamaño. El problema, yo creo que ya lo hemos comentado varias veces y seguro que la mayoría de vosotros y vosotras pues no lo conoce ya, ¿no?, la problemática que hay. Pero por si acaso, pues algún oyente dice, oye, pues sí, tanto, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo en Internet? Bueno, pues lo que sucede es que cuando Internet fue pensado en el año 1973, cuando se diseñó en 1973, aunque fue lanzado 10 años después, bueno, pues se consideraba que esas 4.300 millones de direcciones, 4.300 millones que tiene el sistema actual, pues fíjate lo que era Internet en aquellos años. Decían, bueno, vamos a montar esto, es una red para unir los ordenadores. ¿Cuántas tenemos? Pues si llegamos a 10, bueno, pues mira, fíjate, 4.300 millones, bueno, de sobra. No, muy bien, está bien el sistema. ¿Qué pasa? Pues que llegamos a este punto, año 2012, y esos 4.300 millones se están llenando. Es decir, ya se están completando. Entonces, pues supongo que habéis oído también la noticia, ¿no? De que ya no quedan direcciones IP libres, que aquí hay un problema, aunque no quedaban en octubre el año pasado, y estamos en junio. Así que fijaos si al final uno se queda así diciendo, bueno, vamos a ver, ¿hacen falta, no hacen falta, es necesario, es obligatorio? ¿Cómo está la situación? A ver, una situación real de cómo está el asunto. Para, ¿cómo se soluciona esto? Pues cambiando el sistema, cambiando de la IP versión 4, que es en lo que estamos ahora, a IP versión 6, que es la próxima, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer esa migración. ¿Qué ocurre? Que en IP versión 6 es una burrada de direcciones las que hay. Las direcciones, en vez de ocupar 32 bits, ocupan 128, y el espacio para direcciones pues permite que haya 3,4 sextillones de direcciones, que es ya, como veis, una cantidad muy, muy, muy considerable, y eso ya puede ser la Internet del futuro, se viene a llamar, por aquello de que ya el límite está muy, muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues IP versión 6 está ahí, está ya perfectamente diseñado, está implementado en la mayoría de los sistemas operativos, y bueno, el asunto es ¿cuándo, no? ¿Cuándo activamos IP versión 6? ¿Cuándo empezamos a trabajar IP versión 6? Pero claro, haceros a la idea, si estamos diciendo que hay llenos ya 4.300 millones de direcciones en Internet, pues ir calculando, ¿no? El problema y la complicación que tiene, ¿no? El cómo gestionamos todo esto sin que haya un corte, claro. Si dijésemos, bueno, pues hoy apagamos en IP versión 4, mañana arrancamos en IP versión 6 y que no vuelva a salir la IP versión 4 jamás, pues quizás sería la solución, pero hay muchos casos, y sobre todo en muchos hogares, muchas empresas, en los cuales pues los routers no soportan IP versión 6, están en versión 4. Algunos se podrán actualizar, se descambia el firmware, se hace una actualización del router y ya está. Otros no valen, directamente hay que comprar otro, ¿no? Entonces todo esto es muy, muy complejo, y sobre todo por lo que supone, ¿no? En cuanto a pérdida de servicio, y claro, no se acaba de terminar, de encontrar una solución a esta problemática, ¿no? Así que, bueno, pues estamos expectantes, o por lo menos ya con ganas, ¿no? De que esto se haga, pero yo creo que no es difícil pensar que va a haber molestias, ¿no? Que va a haber problemas para los usuarios, por aquello de que no da, ¿no? O sea, al final el hacer el cambio pues va a llevar casi inequívocamente a algunas molestias durante unos días, semanas o quizás varias semanas, ¿no? Hasta que todo funcione correctamente, pero desde luego hay que hacerlo, porque claro, si hemos llegado al techo, ¿ahora qué? Ahora ya sí que estamos colapsados, ahora sí que Internet ya ha llegado al colapso en cuanto a direcciones, y hombre, está claro que quiere seguir creciendo, ¿no? Sigue habiendo peticiones de más, pero no hay más. Así que esa es la problemática, eso es lo que está sucediendo. Y, en fin, pues a ver si hay una solución. Parece que esta semana lo han querido dar un empujoncito a esto de la IP versión 6, creando ese World IP 6 Launch Day, el día del lanzamiento mundial de IP versión 6, aunque, bueno, pues no ha sido más que otro acto de apoyo a IP versión 6 y un poco de ánimo para que se haga el cambio ya de una vez. Han augurado la desaparición de Facebook en el año 2020. Fíjate, si estamos acostumbrados hasta ahora de que ya nos marcaban la fecha de fin del mundo, pues ahora nos marcan el fin de Facebook para el año 2020. Y es que lo ha dicho un analista, bueno, pues ha llegado a esta conclusión, se llama Eric Jackson, y bueno, pues ha dicho que como no sea Facebook capaz de cambiar el sector móvil, de orientarse al sector móvil, de hacer que sus ingresos vengan por el sector móvil, es decir, por el uso de su plataforma a través del móvil, pues que la cosa está un poco fea, ¿no? Lo que pasa es que al final ha terminado con una frase que dice que seguro que Facebook no tendrá problemas en unirse a la tercera generación y a todo el mundo móvil y ser un punto fuerte, ¿no? Entonces uno se queda así con la cara como diciendo, vale, o sea, me estás diciendo que para el 2020 se acaba Facebook, dices que das a entender que es porque no va a ser capaz de adaptarse al mundo móvil, al mundo de la telefonía móvil, al mundo de la movilidad. Y luego acabas la frase diciendo que seguro que va a ser fuerte. Pues no sé. A ver, majo, ¿qué pasa? ¿Se acaba? ¿No se acaba? ¿Qué pasa? Porque claro, es que no nos da tiempo. O sea, estamos en el 2012. ¿Estás diciendo que en 8 años se termina Facebook? Pues dime, porque tengo todavía un montón de amigos que buscar. O sea que no, en 8 años igual no me da tiempo, ¿eh? ¡Ay, madre mía, madre mía! Bueno, o sea, no acabo de entender muy bien esta información, pero bueno, ahí se queda. Comentaba antes esta cuestión curiosa, y es que Más Móvil, ha lanzado una tarifa que solo cuesta los 15 céntimos de establecimiento de llamada. Cualquier día del mes, cualquier destino, 0 céntimos el minuto. Solo pagar los 15 céntimos de establecimiento. Parece muy interesante. Se lo llaman tarifa cero, muy un nombre muy descriptivo, la verdad. Es la primera vez que un operador lanza algo así. No sé qué pensarán la competencia. Y en la tarifa citada no hay obligación de permanencia, ni consumo mínimo, ni cuota de alta. Incluye un bono de navegación de alta velocidad de 1 giga para la descarga de datos por solo 9 euros al mes. Y ahí está la cuestión. Yo me imagino que eso en eso consiste, ¿no? Te dan 1 giga por 9 euros al mes, con lo cual todos los meses a pagar 9 gigas. Pero bueno, también puedes tener la certeza de que de ahí no sube. Claro. Además es curioso porque, por ejemplo, los SMS están a 8 céntimos y la contratación solo está disponible hasta el 31 de julio. Digo, si queréis echar un vistazo, Más Móvil, ya habéis oído hablar, ¿no? Bueno, pues hasta el 31 de julio está esta promoción. Y claro, sugiere a los clientes el uso de aplicaciones 2.0 gratuitas. Por ejemplo, Skype, WhatsApp o Viber. Por eso hablaba antes del WhatsApp y también Viber puede ser otro claro ejemplo de una aplicación que viene a cargarse la telefonía como tal, ¿no? Porque es lo mismo, es llamadas de voz, pero a través de Internet, con lo cual no lo facturan los operadores. Y a mí me da la sensación esa, ¿eh? De que la noticia o el titular es que ofrece a 0 céntimos las llamadas de voz, pero yo creo que lo que quiere hacer es girarse y hacer que... Porque es que, de hecho, anima a que los clientes utilicen Skype, WhatsApp o Viber. Yo creo que es algo bastante diferencial, ¿eh? Bastante diferente a lo que encontramos porque otros operadores están bloqueando las conexiones de Skype, por ejemplo, a través de teléfono móvil. Así que, desde luego, yo creo que merece la pena echar un vistazo a esto, ¿eh? Los responsables de LinkedIn han dicho que han descubierto la filtración de 6 millones de contraseñas de sus usuarios, lo que no saben es si se ha filtrado el nombre de usuario, con lo cual, pues si se filtran las contraseñas y no se filtran los nombres, pues no habría gran problema, ¿no? Pero, bueno, pues ahí están averiguándolo, no tienen, de momento, pues más datos para poder ofrecer para saber qué es lo que ha sucedido, de dónde se ha producido el robo, pero, bueno, ahí dejamos la noticia. 6 millones de contraseñas de LinkedIn, de esta red de profesional, pues se han filtrado en Internet. Y todavía se desconoce pues el alcance de esto. Y también el anuncio en L3. Esta semana se está celebrando que Wii U va a llegar, la nueva consola de Nintendo. Va a llegar en Navidad y va a permitir el uso de dos terminales, de dos Game Pass para poder echar unas partiditas, ¿eh? Y también esta semana es importante porque se ha puesto en marcha las primeras licencias, las primeras casas de apuestas online. Ya comenzaron este martes a funcionar a las 9 de la mañana en punto. Pues fue cuando las que ya tienen hecha su licencia pueden ya ofrecer el juego a través de Internet y todas aquellas que no tienen hechos los trámites necesarios, pues tienen que retirarse, tienen que cerrar su página. Así que esta semana también pasará la historia por eso, porque ha sido cuando por fin. Digo por fin, porque llevamos como 3 años esperando la llegada de la legalización del juego a través de Internet y se ha producido exactamente el lanzamiento, ha sido este martes a las 9 de la mañana. Y hablamos del cambio de móvil que entra en vigor este viernes, cambio en menos de un día laborable. Hasta ahora pues tardaba 3, lo que igual permitía a los operadores pues hacer contraofertas. Oye, ¿por qué te quieres ir por el terminal? Pues yo te doy uno más grande, más chachi, más guay y quédate. Bueno, pues eso es lo que quieren evitar, ¿no? Que no dé tiempo a hacer eso, con lo cual, pues en un día se puede hacer el cambio. Lo que sucede es que luego, para hacer el efectivo, pues igual necesitas, entre que te mandan la tarjeta SIM, etcétera, etcétera, pues un par de días más puede dar lugar, ¿no? Los cambios se van a hacer de madrugada, como ya conocemos, para que es cuando menos llamadas se realizan, entre las 2 y las 6 de la madrugada. Así que en esas horas es cuando se cambia de operador. Ahí está, esta noticia ya se ha puesto en marcha, lo del cambio de operador en un día. Y también, pues, dado que se ha puesto en marcha la ley de juego, pues también se han he puesto las más condiciones para poder hacer concursos y sorteos a través de los SMS Premium, los SMS de pago, los de, bueno, de pago todos, pero de pago más pago, ¿no? De pago más intenso, ¿no? Los que tienen un coste ya de 1 euro o 2 euros, ¿no?, por mensaje. Y concretamente la Comisión Nacional de Juego ha pedido un depósito de 2 millones de euros en concepto de garantía por pedir un número corto para estas finalidades y el pago de una tasa de 38.000 euros. Fíjate qué barbaridad de dinero, ¿eh? Me he quedado yo así con la boca abierta, ¿no? Hombre, claro, exigen esta garantía pues por aquello de asegurar y saber que es una, saben, de hecho así lo anuncian, ¿no?, que es una medida claramente disuasoria. Lo que quiere es que, bueno, pues que la mayoría de las empresas que se dedican a este tipo de actividad son de reducida dimensión, lo saben, y que no tienen capacidad para hacer este desembolso, con lo cual quieren hacer una criba de todos aquellos que ofrecen servicios a través del SMS. Bueno, pues esto también se ha aprobado esta semana. Bueno, no sé qué decir, porque la verdad es un dineral, lo que piden ahora. Apple ya planea romper con Google Maps y a partir de final de año, hacia final de año, podríamos ver ya la aplicación de mapas de Apple. Quiere ya olvidarse de Google Maps, desarrollar su propia aplicación y seguramente va a ser muy espectacular. Google, que tenía la cartera flojita esta semana, ya ha comprado la aplicación de teléfonos móviles OpenOffice. QuickOffice. QuickOffice es una aplicación que instalas en el teléfono móvil y te permite abrir ficheros hechos con Microsoft Office. Pues se puede adquirir por menos de $20, unos 16 euros, y está disponible también, pues, Mivo. Fue otra de las compras de la semana. Es que va, Google va al mercado y va así con la cartera bajo el brazo, pero en vez de comprar, pues, lechugas, tomates y verduras, pues nada, compra una empresa que hace el QuickOffice, otra que hace tal, bueno, es lo que tiene, ¿no? Depende de la cartera, ¿no? Depende lo gorda que sea, claro. Bueno, pues con esta noticia ya ponemos el punto y final a la sección de noticias, hablando que Microsoft, lo último, anuncia la disponibilidad de Windows 8 Release Preview, o sea que ya tenemos la versión previa, que antes de que entre en fabricación, Windows 8, y lo ha lanzado esta semana. Así que esas son todas las noticias, el resumen de noticias de esta semana. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor manera posible.
La informática que se escucha.
El pasado martes se presentaba la nueva versión de Irekia, un portal que sin duda ofrece nuevas posibilidades a todos los que residimos en Euskadi a través de Internet. Por ello, para conocer todos los detalles, hemos invitado a este ciberchoco a la directora de Gobierno Abierto y Comunicación e Internet, Nagore de los Ríos. Arratsaldeon, Nagore.
Arratsaldeon.
Bueno, pues bienvenida a Enreando, bienvenida a Euskadi Digital. Cuéntanos, antes de nada, ¿qué tal fue la jornada del martes?
Pues la verdad es que fue muy emotiva, porque estábamos rodeados de amigos, de colaboradores, de gente que nos había apoyado y sobre todo de gente que nos había criticado mucho con esas críticas constructivas para mejorar Irekia. Por lo tanto, estábamos todos o casi todos los que habíamos hecho Irekia, y también éramos conscientes del gran seguimiento que teníamos a través de Internet, a través de streaming, no solamente de otros sitios de España, sino del otro lado del charco.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la presentación de Irekia y es justo comenzar precisamente hablando de lo que es, en qué consiste Irekia, así que ahí está la pregunta.
Pues Irekia no es más ni menos que una herramienta, eso sí, es la herramienta que tenemos los vascos para practicar esto del gobierno abierto. ¿Y qué es el gobierno abierto? Pues el gobierno abierto es una filosofía, esto no es tecnología, se trata de una forma de actuar o de buena gobernanza con el fin de comunicar y de transmitir los valores que tienen los ciudadanos y que tienen los políticos, ¿no? Que se comuniquen, que encuentren un sitio común donde poder cambiar la agenda, que para mí ese es el objetivo básico. Esto se trata de que los políticos y los políticos del gobierno vasco han interiorizado y tienen que interiorizar, si falta alguno por hacer, es que ya no se gobierna como antes. Los políticos ya no deciden entre cuatro paredes con oscurantismo las medidas que van a tomar, ejecutan y luego comunican, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es escuchar, porque los ciudadanos ya están hablando en sus redes sociales, en Internet, en un montón de sitios, están diciendo cuáles son sus problemas. Entonces, por lo tanto, los políticos no tenemos que crear falsos problemas, ni tampoco falsas soluciones o soluciones poco acertadas o que consideremos nosotros que son las únicas, ¿no? Porque ya los ciudadanos también nos están diciendo cuáles son esas soluciones, las que quieren. Y es que en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, los ciudadanos ya están actuando, ¿no? Eso del crowdfunding, de comunidades, internet, en internet, de asociacionismo, de juntarse para un proyecto común, bueno, pues eso lo están practicando cada día, y los políticos lo que tenemos que hacer es sumarnos al carro, porque los ciudadanos nos llevan ventaja en esto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, lo que hemos presentado para nosotros es una herramienta con la cual todas estas cosas que te digo se puedan llevar a cabo de una forma fácil, sencilla, muy intuitiva, que facilite la vida a ambas partes, ¿no? Como decimos, a los gestores del gobierno les hemos facilitado la vida de forma que practicamos nosotros la escucha. Repartimos lo que son las preguntas, las cuestiones o las aportaciones de los ciudadanos, ¿no? Si un ciudadano venga de donde venga su cuestión, nosotros la escuchamos y se la hacemos llegar exactamente a aquella persona que tiene competencias en esta materia. Es decir, tú puedes lanzar una pregunta al Lehendakari, que si él no es el que ha tomado la decisión política, sino el director de turno, será él quien responda, ¿no? Porque aquí lo que buscamos con el nuevo Irekia es que se ve más aún la cara, que las preguntas o que las quejas, las reclamaciones y las propuestas no se queden en el limbo de internet o en el limbo del email o incluso en la excusa de el departamento, el ente, la administración ha sido la que no me ha respondido, ¿no? No, nosotros queremos hacer ver a los gestores públicos que son ellos los que tienen que dar la cara, y a los ciudadanos hacerles comprender también que detrás de las decisiones hay personas y que por lo tanto es a ellos a los que se las tienen que exigir.
Uh-huh. Pues desde luego algo está cambiando, se podría decir así, porque desde la clase política yo creo que el mundo de internet siempre se ha visto con un cierto temor, ¿no? Yo creo que ha habido pues ejemplos que han demostrado pues cómo la ciudadanía habla a través de las redes, a través de los medios que hoy en día pues están a su alcance y comenta, y yo creo que poco a poco ya se van dando cuenta que esos medios no son pues capaces de controlar, así que pues la forma de hacerlo es la forma en la que habéis orientado Irekia, ¿no? El colaborar, el ser receptores de esas peticiones, de esas sugerencias, y desde luego pues darles el trato adecuado para que el ciudadano o ciudadana no se sienta solo, ¿no?
Es que además, como decía, si los ciudadanos nos llevan ventaja, ellos ya están haciendo esta serie de cosas, nosotros estamos aprendiendo con ellos, pero lo que queremos conseguir en Irekia es no hacer las pruebas en gaseosa, con gaseosa en casa, ¿no? Esos tiempos también han pasado, las cosas ya se hacen en abierto y todos aprendemos en abierto, por eso esta no será la última versión de Irekia, cometeremos errores si hemos cometido alguno, pero siempre estamos aquí sin sonrojarnos para mejorar y para ayudar al ciudadano en los pasos que ellos vayan dando, y sobre todo en no intentar forzar o no intentar crear unos hábitos al ciudadano que no tengan. Somos nosotros, los de las administraciones, los que nos tenemos que adecuar a cómo va la vida, ¿no? A adecuar a cómo surgen los movimientos en internet, a cómo se conforman esos espacios donde los ciudadanos, como te digo, ya están hablando, ¿no? Yo siempre utilizo la metáfora de para qué vamos a crear páginas o lagos vacíos de peces cuando hay ya un montón de gente, un montón de ríos, un montón de peces ya por el mundo, ¿no? Y por internet. Por lo tanto, el que piense que hacer esto de Open Government es abrir una página y punto, o el que piense que hacer Open Government es crear un montón de perfiles en las redes sociales y punto, pues está bastante equivocado, ¿no?
Nagore, ¿podrías ponernos un ejemplo? Porque claro, esto de la participación ciudadana, de que se pueden hacer sugerencias o por lo menos comentar lo que gusta, lo que no gusta, pero quizás lo veríamos más claro, ¿no? Con algún ejemplo, alguno que seguro tienes en la mente de alguien pues que en las últimas fechas pues haya hecho una aportación o quizás pues que ha tenido más desarrollo, se ha tenido en cuenta y un poco pues cómo ha funcionado.
Pues en el gobierno vasco la verdad es que hemos tenido bastantes ejemplos de los cuales hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano una vez se propuso que los ordenadores del gobierno, los que no se estuviesen utilizando, que se donasen para la hacienda, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Los servidores. Esto no depende de un único departamento, no nos lo habíamos contemplado dentro del gobierno, ni siquiera sabíamos que eso se podía hacer. Por lo tanto, pusimos en contacto a dos departamentos, al de Educación y al de Administración Pública. Hablamos con los cafetagúneas, hablaron con esa persona que era quien había propuesto la iniciativa, y hoy en día se ha llevado a cabo. Ya hemos estado con el ciudadano, se lo hemos mostrado, le ha gustado y es lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, cualquier idea que se le ocurra a la ciudadanía, por lo menos se tiene en cuenta y se escucha. Otra cosa es que se pueda realizar o que no se pueda realizar, pero lo que exigimos es que se dé la cara, ¿no? Porque los políticos también tenemos que tener otra cosa muy clara, y es que por estar ocupando un cargo de responsabilidad o en una materia, no somos ni los más altos, ni los más guapos, ni los más destos, ni los más rubios, ¿no? Sino que si aplicamos esto de la inteligencia colectiva, pues llegaremos a muchísimas más cosas, ¿no? Que es como funciona hoy el mundo, ¿no? Tenemos la suerte de que gestionar hoy en día con las nuevas tecnologías es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos millones y millones de asesores gratuitos, que son la propia ciudadanía, además repartidos por todo el mundo, que te están contando experiencias que han ocurrido en otros sitios y cómo han adoptado las soluciones, ¿no? Por tanto, te digo que gestionar es un poquito más fácil que hace unos cuantos años.
Y además es una estrategia, o por lo menos una forma de trabajar esto del Open Government, que además Irekia ya ha recibido pues varias menciones, varios premios. Precisamente ha sido premiada por esa idea del gobierno abierto, y bueno, por lo menos haya quedado esa marca de pues iniciadora o fundadora, ¿no? Por lo menos de esas ideas que ya pues quizás existían en otras zonas, pero desde luego por aquí es algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿verdad, Nagore?
Yo estoy muy orgulloso de que hayamos sido los vascos los que hayamos puesto el Open Government en el centro de esta materia, ¿no? Y que seamos referentes. Es verdad que además eso nos sirve para con otras administraciones, bueno, pues los problemas que ellos tienen, porque al ser referentes nos están llamando de un montón de sitios, están reutilizando el software, entonces cuando ellos se van encontrando con problemas nuevos, pues todos vamos aprendiendo de eso, ¿no? Entonces, el hecho de que se replique es muy positivo para Euskadi, ¿no? Yo pensaba que, bueno, los referentes para nosotros siempre han sido la administración de la Casa Blanca y Reino Unido, ¿no? Que son los que han aplicado el Open Government con una estrategia y con unas formas espectaculares, ¿no? Lo que pasa que hace poco estuve en el Open Government Partnership, en la conferencia anual, donde se exponían todas las iniciativas que había en materia de Open Government y Open Data de todo el mundo, y lo que nos venían a decir, para mi sorpresa y mi grata por sorpresa, es que éramos la única plataforma que aglutinaba los tres valores o los tres objetivos que tiene el Open Government en una, ¿no? Que era eso de la transparencia, la participación y la colaboración, ¿no? Por lo tanto, para ellos era muy importante que existiese una plataforma como la nuestra, porque era replicable y fácilmente replicable, que esto era lo más importante, en cualquier administración, por distinta que estuviese conformada o por el tamaño que tuviese, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es verdad que estamos muy contentos de ese reconocimiento, ¿no? Que igual nadie es profeta en su tierra, pero la verdad es que cuando das un pasito nos llueven las felicitaciones y los apoyos, como te digo.
Pues desde luego. Vamos a comentar, Nagore, o mejor dicho, vas a comentar cuál es la página web, en cuál es el sitio donde cualquiera que nos esté escuchando en este momento puede verlo, porque quizás las palabras pues son pues un tanto liosas, complicadas, y como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. ¿Dónde se pueden conectar los oyentes para ver esta página?
Bueno, tan solo poniendo en cualquier buscador Irekia, que significa abierto en euskera, o entrando en www.irekia.euskadi.net.
www.irekia.euskadi.net, la página de Irekia, el portal de Irekia, que es mucho más, por supuesto, que unas simples páginas. Hay pues todo un proceso detrás y hay que verlo y visualizarlo, y seguramente que de esa manera muchas personas que ahora nos escuchan dicen, pues exactamente no sé en qué consiste esto, pues viendo la página, viendo sugerencias, viendo el contenido que hay publicado, pues ya empiecen a ver pues en qué consiste todos estos este asunto que presentasteis el martes, ya la actualización, y que desde luego pues os deseamos muchísima suerte. Nagore de los Ríos, directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet. Eskerrik asko, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Eskerrik asko zuei.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir con los brazos abiertos a Mortanauta. Arratsal de hoy, Morta.
Yupi. Aplausos.
Vale, hola.
¿Qué te pasa, Morta?
Nada, aquí las masas, pero ya cerró la puerta, no te preocupes.
¿Ah, sí? No, la ventana, que estos saltan por la ventana, vamos, que los fans ya saben lo que son.
Ah, pero tengo rejas a ventana.
¿Ah, sí?
Sí.
Les has dicho que no salten, ¿no?
No, las rejas. A esos trozos de hierro que impiden el acceso, ya sabes.
Por cierto, Morta, no estarás en un convento, ¿no?
¿En un convento?
Sí, por aquello de las rejas, igual estás en un convento de clausura, ¿no?
Hombre, mejor es que me digas eso que en una cárcel, pero...
Bueno, sí, la verdad, sí, iba a decir, sí, te podía haber dicho, efectivamente, con rejas.
Pero bueno, no es el caso.
No es el caso, no es eso. No,
digamos que las monjitas en los de clausura yo me quedo en la parte donde venden los pastelitos.
Uh-huh.
Y luego ya me echan de allí al rato.
Ya,
y,
normal.
No, que ya no tenemos esto pesado, vete, largo, fuera.
¿Cuándo has descubierto que no vas a mirar, no?
No, o sea, que ya que me he comido, digamos, los 20 cajas, dicen, ya no fuera largo, que ya no tenemos más. ¿Qué quiero más? ¿Qué quiero las de naranja? Que no he probado. Que no fuera largo. Sacan la manguera de agua bendita y me pegan con ella.
La manguera de agua bendita, joder, vaya monjas, ¿eh?
Hombre, lo normal.
Ya me ha gustado. Manguera de agua bendita, casi nada. Muy bien, pues venga, vamos a comenzar.
Recuérdame que un día que te tengo una melodía de entrada muy buena para estos casos.
¿Ah, sí? Bueno, pues hay que prepararla para una próxima ocasión.
A ver si te la envío un día de estos.
Comenzamos ya la sección dedicada a la resolución de todas las dudas, preguntas, consultas que tengan nuestros oyentes, los de Enreando. Como siempre lo podéis enviar, ya sabéis, al correo a f1@enreando.net, el nombre del programa. Y empezamos con la primera consulta.
Hombre, si me dices las formas de contacto, luego nos las ahorramos al final.
No. Luego al final las repasamos todas.
Vale, pues bueno, entonces vamos a empezar. Pero antes de empezar...
¡Uy, madre mía! Esto es contagioso, pues, ¿eh?
Sí, somos unos copiatas, ya sabes. Nos copiamos unos a otros.
Uh-huh.
Bueno, pues pedir disculpas a Paula Álvarez, que hizo la pregunta esa sobre grabar el escritorio y todavía no me ha dado tiempo. Estoy probando diferentes programas. Pero entre uno que no funciona, otro que no graba audio, otro que no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, todavía no me ha dado tiempo para encontrar un par de ellos que sean buenos. Sí que les recomiendo el Camtasia, que es un programa mítico para estos mediasteres, que vulgarmente se llaman también Screencast, ¿vale? Porque normalmente se suele utilizar eso para luego enviarlo por internet, en las pantallas, y tiene su nombre, Screencast, ¿no? Eso es el tecnicismo. Pero bueno, me hace falta un poquito más de tiempo para encontrar un par de programas buenos que funcionen, que además sean gratuitos, que graben vídeo, que graben audio, que no tengan formatos de vídeo raros, etcétera, etcétera. O sea, tiene su historia, y como dijo aquel, estamos trabajando en ello. Sí, el Camtasia, el problema es que tiene de pago. Pero bueno, ese es un programa también bueno. Otro programa bueno, que es el Can Studio, que es el que suelo utilizar yo para estas cosas. Bueno, había comentado ya que no funcionaba, pero bueno, si alguno tiene curiosidad, pues también lo puedo probar. Can Studio es gratuito, es software libre, y existe tanto versión de instalable como en versión portable. Recomiendo esta última, para que así no tenemos que instalar en el ordenador, ni hay menos incompatibilidades, etcétera, etcétera, y menos problemas, ¿vale?
Uh-huh.
Sin más, esa pequeña disculpa por no tener los deberes hechos, pero uh-huh. Bueno, los tendremos. Si no, me saca el látigo el Rafa el látigo y me pega con ello. Vale, luego también relacionado con la semana pasada, así que me ha venido así, como directamente a la cabeza. Estuve hablando, Miquel, de meter un Linux en un pendrive que tenía el problema de Mackie. Esto me estoy invadiendo terrenos ajenos, pero ahora me ha venido en la cabeza. Y también voy a darle un programita bastante majo para estos menesteres, que funciona bajo el sistema privativo de nuestro amigo y que se llama, cuando lo encuentre os lo digo, Linux Live y USB Creator, ¿vale?
Uh-huh.
Alias Lili USB de Linux Live Lili. Vale, este programa, frente a otros, tiene una particularidad muy bonita, que es que nos permite crear un disco duro dentro del pendrive. Me explico. Bueno, pues un live CD, lo que hace es que, bueno, así por ejemplo en un CD, un live CD, lo que hace es, bueno, tú lo ejecutas y como no puede almacenar los datos, no puede almacenar los cambios, pues la próxima vez que reinicias, por ver esa situación actual, ¿no? Y si hacemos ese slice y pasamos a un USB, pues suele ser tres cuartas partes de lo mismo. Vale, pues este programita lo que nos permite es decir, vale, hacemos eso y además te creo un disco duro de 400, 500, lo que tú le mandes, depende del tamaño del pendrive, para que tú puedas modificar los cambios. Es decir, que nosotros lo instalaríamos, que nos gusta cambiar el escritorio, pues cambiamos el escritorio. Y eso que se queda almacenado en ese pendrive, lo cual sería un ordenador que lleváis en el bolsillo. Pues vais a casa de vuestros amigos, vale, lo enchufáis, tenéis vuestros correos, vuestras historias, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sería vuestro propio sistema operativo con vuestras cosas. Es esta diferencia, ¿eh? Está el Lili USB, que es como se le suele conocer así entre los coleguitas, y os daré una página web cuando también la encuentre. Esto es paso de la marcha, si alguien no lo ha notado. Bueno, pues de momento no os puedo decir. La busco en Google. Lili USB. Además tiene un nombre bonito, a mí me gusta mucho Lili. Bueno, pues es muy página muy complicada. LinuxLightUSB.com. Y ahí la tenéis. ¿Vale? Sin más misterio.
Muy bien.
Bueno, pues eso es una pequeña apuntillo para mejorar, digamos, lo que nos comentó el amigo Miquel. Que pues él, bueno, comentaba Maki que él estaba haciendo con Windows, que puede hacer caso que utilizaba este programa o puede que utilizase otro. Si no le permitía crear discos duros, este se lo permite. Sin más, ¿vale? Funciona tanto con USB como con Mint. Pues bueno, ya colocaremos el enlace. Y ahora, sin más, vamos a las consultas, que si no me vais a pegar. Que me ponga a hablar y no me dices nada, Rafa, no me dices nada.
Bueno, está bien hablar, ¿no? Por eso es radio, ¿no?
Sí, pero bueno, hay consultas.
Bueno, pues nada. Señor doctor, ¿cuál es la siguiente?
Bueno, la siguiente es que me voy a coger la baja.
No, señor doctor, en este momento no se puede.
¡Jo! Bueno, tenemos aquí una consulta de Rocío de Asturias.
¡Hombre, Rocío!
Sí, esa tuvo una época que nos escribía mucho, luego
sí,
ya dejó.
Sí, por eso. Y ahora ha vuelto.
Ya vuelve a sandalas.
Muy
eso
bien.
Sí, aunque no escribe, bien nos dice que escucha nuestro podcast regularmente. Ahí ya está. Hasta la muerte.
Que el problema es que se le había quedado el teclado sin tinta y no podía escribir, ¿no?
No, digamos que, como lo explicamos tan bien, ya no le quedaban dudas.
Ya será menos.
Vale, entonces Rocío se ha fijado, esta buena mujer, que hay unos cuadrados que suelen aparecer en las revistas, prácticamente ya en cualquier sitio de la página web o algo así, que nos dice, como el código de barras, pero cuadrados. Vale, Y además nos dice que aparecen muchos productos, desde revistas hasta medicamentos, ¿vale? Bueno, y nos preguntaba que a ver si podemos hablar un poquillo de ellos, a ver cómo se llamaban, etcétera, etcétera. Bueno, son estas cositas que le enfocas con el móvil y nos hacen en la página web. O cualquier otra cosita, ¿no? Una codificación, esta información codificada en un dibujo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. Estos se llaman códigos QR. El QR significa Quick Response, o sea, respuesta rápida, ¿vale? En inglés. Vale. La verdad que el nombre, pues original, pues no lo es. Lo que sí es original es la idea. Vale. Un código de barras, pues me imagino que todos los oyentes saben lo que es, y si no, lo explicamos en un momento. Coges el bote de arroz más cercano, ¿vale? Lo miráis así y veis unas rayas para arriba y para abajo, y abajo son unos numeritos. Eso es un código de barras. O si preferís, lo que cuando pasa por la máquina en la tienda, en el cajero, hace pli, lee el código de barras. Vale. Este código de barras, pues se inventó hace bastantes añitos, y bueno, pues revolucionó el mercado, porque entonces ya sabían los tenderos que tal, me pasó por la máquina, que era registrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, quien dice los tenderos, dicen los fabricantes, quien dice los fabricantes, dice las personas que lo llevan de un sitio a otro, ¿no? El transporte y la logística. Entonces, bueno, fue una revolución en el mercado. Lo que pasa es que ahora, pues sí, sigue valiendo, pero es que, joder, es que necesitamos más. Y el código barra, pues me da, no sé si 10 caracteres o 15 caracteres, no me digáis que me ponga a contarlos, pero yo quiero meter más información, quiero saber quién es el fabricante, de dónde viene, de qué fábrica, si es chino, si es japonés, qué componentes, qué historias, ¿no? Entonces el código barras para eso no llegaba, no daba tantos datos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, fueron los japoneses y dijeron, esto hay que solucionarlo. Pues bueno, ¿qué hacemos? Un código de barras muy largo. Y ahí vino otro y dijo, no, hombre, eso me da la vuelta al paquete de arroz. eso no puede ser. Entonces llegó otro y dijo, bueno, ¿y si lo doblamos? ¿Qué os parece? Y dice, ah, pues mira, eso me gusta más. Entonces cogieron un código de barras largo, lo torcieron hacia arriba y lo volvieron a torcer. Y ahí tienes el cuadrado.
Uh-huh.
¿Mm? Básicamente, pensadlo, que eso es un código de barras torcido y vuelta a torcer. Bien, me van a decir, eso es que el código de barras son barras y aquí hay que cuadraditos de una parte y cuadraditos de otra. Bueno, vale, entonces voy a volver a torcer, pues bueno, las cosas cambian. Eso es, digamos, el origen, el porqué y eso. Pero aparte, digamos, de coger y doblar el código de barras, pues ya dijeron, pues vamos a mejorarlo un poquito más, vamos a darle un poquito más de vidilla. Y dijeron, bueno, pues si cogemos de aquí y estos cuadritos los movemos de esta forma, pues podemos hacer que, claro, porque es que al ponerlo, por ejemplo, en un papel, al doblar ese papel, pues los, igual que pasa con el código de barras, cualquier cosa impresa, pues se va medio borrando, ¿vale? Entonces dices, esto vete a saber por dónde pasa, esto lo montan en un camión, luego va en un barco, luego vuelve en un camión, luego lo coloca un tío en el estante y bueno, pues esto está, puede estar medio borrado y luego hay un problema, luego hay que, lo que suele pasar cuando ves en el supermercado, que tienen que escribir la mano el código, ¿vale? Entonces han dicho, no, esto también que lo vamos a solucionar. Y lo que tienen, pues bueno, son varios protocolos en que el mismo cuadrado, si una parte se borra, se reconstruye. Esto suena a mucha ciencia ficción, pero es que simplemente los datos, con los datos que es capaz, capaz de leer la máquina, ya intuye los datos que faltan. Entonces hay varios protocolos, 1, 2, 3, clase 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en base a esos clases se reconstruye un porcentaje, ¿no? Es un 30, un 15, un 10, ¿no? Aunque esté un 10% de, digamos, del código QR dañado, pues se reconstruye. Uh-huh. Por lo cual, perfecto para lo que es el día a día de un supermercado, pues perfecto, porque es un problema menos que tienes. Vale, esto, como os he dicho, se me topa que puedes meter más información dentro de que es un papelito, un trozo impreso. Y bueno, pues si metes más información, me puedes poner que esto está fabricado en Japón, ha vendido por barco y es de color verde. Pero también me puedes poner en la página web, por ejemplo, www.enredando.net. Lo mismo, uno lo quita otro, al final, como es datos, los datos son datos. Y bueno, pues entonces a alguien se le ocurrió eso y dijo, vamos a meter aquí una página web, y así estaba, ¿no? Y meter una página web, y también pueden meter ofertas, pueden meter etcétera, etcétera. Por eso vamos con nuestro móvil o cualquier aparato que sea capaz de leer, no tiene que ser exactamente un móvil, y podemos leer esa información que nos envía una página web, nos muestra una oferta o lo que el publicista de turno ya ha decidido en ese momento, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al QR simple, básico, sencillo y está, ¿vale? Hay muchos publicistas que esto del QR, aunque sea esto de revista, lo llaman realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Es cierto y no es cierto, ¿vale? Lo que es el simplemente una lectura que os envía una página web, eso no es realidad aumentada ni virtual, ¿eh? Algunos lo llaman así, pero yo considero que no. Y no, porque hay otra cosa que es mucho más chulo, que también se hace con los códigos QR, aunque también aquí podemos entrar en puritarismo, si algunos lo llaman que sí, eso es código QR, otros no lo llaman código QR, pero bueno, aquí lo vamos a llamar código QR, ¿eh? Porque al fin y al cabo es la misma filosofía, que eso sí que es realidad aumentada. Bien, la realidad aumentada, ¿qué es? Esto hace unos cuantos añitos lo puso de moda Google, con muchas imágenes así en plan chulísimas. Luego la realidad se ha quedado un poquito más básica, es decir, no la gente no la ves por la calle mirando los edificios y aparece con monitos en el edificio según el móvil, etcétera. Es decir, eso, hubo un proyecto, quedó muy impresionante delante de la tele, sacaron todos los telediarios, pero bueno, la vida real pues no se ha llevado, existe la posibilidad que no ha llegado a esos niveles. Y esto de la realidad aumentada es, por ejemplo, nosotros estamos en Londres, o estamos en Bilbao, enfocamos a Guggenheim con nuestro móvil última generación, o penúltima, o antepenúltima, y nos aparece el móvil, o sea, el Guggenheim, muy bonito, nos aparece el Pupi, delante. El Pupi, para que no sea de Bilbao, es el perro que tenemos delante, que es el que cuida que nadie nos robe los cuadros. Estamos hablando de un perrito tamaño de Bilbao, unos que puede tener 6 metros de alto, más o menos. Bueno, pues buscar en Google, ¿vale? así haces turismo, aunque sea virtual, ¿vale? Pues bueno, entonces, pues en la realidad aumentada, lo que sería mostrar el dibujo, nos pues, aparecería ahora mismo, o sea, con el fondo de Guggenheim, etcétera, etcétera, no, lo que sería una foto, pero nos aparecía un mensajito diciendo, ahora mismo hay una exposición de Kandinsky, dentro de 2 semanas, no sé qué, no sé cuánto. Giras la cámara y dices, no, esta tienda tiene la oferta de zapatos a 35 euros. Vale, pues eso sería realidad aumentada, ¿vale? Eso es ciencia ficción, es muy chulo, esto ya está hoy en día en la calle. Lo que pasa es que, bueno, faltaría el trabajo de los anunciantes, etcétera, etcétera, para ponerlo eso en operativo. Y ya también hace falta una tarifa de datos bastante maja porque eso consume. así es la vida. Vale, hay navegadores, etcétera, etcétera. Eso estaríamos hablando sin código QR. Que es realidad aumentada sin código QR. Y luego habréis visto, y ya pondremos unas páginas de ejemplo. Por ejemplo, tenemos una dirección que es fácil de acordarse, en www.publico.es/especial/dinosaurios, que nos lleva a una página de dinosaurios. Y esto, si tenéis niños, les va a encantar, porque no hay cosa que más le guste a un niño que un dinosaurio. Y aquí nos da la opción de imprimir un código QR especial con forma de tiranosaurio, por ejemplo, o de Diplodocus. Y esto lo enfocamos con nuestra webcam, ¿vale? O sea, lo imprimimos, ese código QR, lo ponemos en un papel, y ese papel lo enfocamos con nuestra webcam. Y por arte de Chibi Loque, en donde está el papel, va a aparecer un dinosaurio moviéndose, ¿vale? Y eso sí que es, movemos el papel y el dinosaurio se va a mover. Y así, por ejemplo, puede moverse el dinosaurio por nuestro teclado. Eso, por supuesto, lo vamos a ver en la pantalla. No es que en el papel va a aparecer aquí un dinosaurio, sino en la pantalla, que nos está retransmitiendo la imagen de nuestra webcam, vamos a ver cómo un dinosaurio se mueve por nuestra mesa. O sea, increíble. Muy, muy, muy chulo. Y eso es realidad aumentada. Bueno, voy a poner luego unos cuantos ejemplos.
Eso te iba a decir, porque la realidad aumentada, lo que es y verla en marcha, yo sí he tenido ocasión, pero en fin, el asunto ya es buscar aplicaciones, ¿verdad?
No, por ejemplo, esto no, digamos, la página que está de público te dan la aplicación y te dan todo. O sea, está pensado, bajáis la aplicación, os imprimís el dinosaurio, pues de una forma, y ya estaría funcionando. Luego también esto lo tiene, por ejemplo, una cosa que la habrá visto todo el mundo, que son los anuncios, la Nintendo 3DS. Que esto venía con unas también son códigos QR, venían unas tarjetas con una interrogación, amarillas creo que eran, y la enfocabas y salía un perro, ¿vale? Incluso hay un vídeo, que esto es cuando un bilbaíno fue a Japón y se juntó con la gente de Nintendo. De bilbaíno no tengo pruebas, pero yo creo, es una teoría propia que yo creo que te lleva de fundamento. Entonces, lo que tienen hecho es un muñeco, mediante la cementera. Lo que habían hecho es un código QR de 10 metros por 5 metros. Y eso le salía un muñeco de realidad aumentada que lo ponían al lado de un robot. Y bueno, podía ser de altura de unos 15 metros el muñeco, ¿vale? Puesto no era real, solo se veía a través de la maquinita, la 3DS. Pero bueno, una cosa que veía a esa gente caminando por la calle y al lado el muñecote enorme de 15 metros. Pues bastante, el tamaño de un edificio, bastante impresionante, ¿vale? Eso también ponemos el vídeo y. Y que es chulísimo, a mí me encanta. Aunque esté un poco feo decirlo. Y luego también voy a poner también, para que, aparte de esto de los dinosaurios, otra cosa que, bueno, pues tenéis una central eléctrica. En este caso sería de una empresa americana o algo así, pero también es bastante espectacular. Un ejemplo de realidad aumentada. Estamos hablando de que vosotros podéis hacerlo directamente en vuestra mesa, ¿vale? Directamente solo vais a necesitar imprimir un papelito y una webcam. Y con eso lo vais a poder hacer en vuestra mesa y también queda bastante espectacular. Así de, tenéis hélices, tenéis molinos y tenéis. Tenéis, vamos, chulísimo. Para tener a los amiguetes. Pero en YouTube, por ejemplo, podéis encontrar cualquier ejemplo de cualquier tipo. Hay gente que, por ejemplo, tiene al Optimus Prime, el de Transformers, pues lo tiene hecho con realidad aumentada y pues se coloca cosas por el cuerpo y según se va moviendo Optimus Prime, que él es el mismo, es decir, se pone una imagen de Optimus Prime sobre sí mismo y según se va moviendo, pues se va moviendo la imagen. O sea, ejemplos hay a patadas, ¿no? Y muy puede ser una cosa muy espectacular, si la han hecho bien. Esta gente que se pone el Optimus Prime, por desgracia no lo hizo muy bien, queda un poco cutre, pero bueno, la idea es esa. Resumiendo un poquito, tenemos el código QR, de típico de las revistas, etcétera, que lo que nos da es una información, generalmente una página web. Y luego de ahí, pues bueno, tenemos el QR, realidad aumentada, que lo que nos permite ya es, como al fin y al cabo, esa información, tenemos un software que nos permite gestionar esa información, y lo que nos permite, y lo que nos puede hacer es cualquier cosa. Generalmente, pues ahora mismo lo que están haciendo son pues muñecotes, y que podemos jugar con esos muñecotes. En consolas, pues bueno, pues, lo que es el mundo de la consola, y lo otro pues puede ser una exposición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vosotros pensad que cuando vais a un supermercado, os coge y os dan un tablet, puede ser una forma, que una cosa que os puedan dar de una forma sencilla, nos van a dar un ordenador de sobremesa que se os puede caer encima, y os da, y os da la pantallita, y según vais caminando pues sale una tía explicando, aunque no exista para esa persona realmente, pero según en vuestros intereses os dicen, pues mira, tenemos la leche en oferta, tenemos el no sé qué en oferta, el no sé qué, no sé cuántos, o que coges, enfocas a un yogur y te dice no, y te sale una vaca explicando de cómo es el proceso de fabricación, etcétera. O sea, el potencial de esto es increíble, ¿vale? Estamos ahora mismo en pañales, pero es increíble.
Eso he oído decir a la gente, pero yo todavía no sé, me gusta ver la aplicación práctica, ¿no? O sea, lo que hace y tal, ya lo tengo muy claro, pero bueno, no sé, ese tipo de ejemplos, ¿no? Pero
bueno, aplicación práctica.
Eso puede hacer, por ejemplo, lo que el ejemplo que estabas poniendo de la explicación de la vaca y tal, ¿tú crees que eso podría conseguir, por ejemplo, los objetivos que busca pues una empresa de decir, bueno, pues voy a vender más leche con eso o más productos?
Sí, bien gestionado, sí. Ahora bien, el bien gestionado no es fácil. Pongamos un ejemplo. La televisión, hay miles de anuncios. ¿Cuáles de ellos son buenos?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy poquitos, muy poquitos anuncios hay buenos, ¿eh? El resto, vamos, está claro que es copiar y pegar casi, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, no estoy de acuerdo. En el campo de la publicidad está clarísimo, ¿no? De quién tiene ese ingenio, ¿no? Porque muchas veces la publicidad la asociamos directamente a lo que hace el producto o servicio, ¿no? Es decir, pues sí, no sé, por ejemplo, un anuncio de los típicos, ¿no? De detergentes, pues siempre al final es lo blanco que lava y tal, ¿no? Y bueno, parece que las nuevas tendencias es el que es capaz de imaginar algo diferente a eso, ¿no?
Para el problema poder... es que el anuncio de detergentes tiene un, digamos, una cosita que es, o sea, son todos iguales por una razón, porque todos son la misma compañía.
Bueno, ya, pero que independiente.
Es decir, al fin y al cabo, hay una empresa que tiene 6, 10 o 7 o 12 marcas de detergentes, y aunque se anuncien por separados, al fin y al cabo todos son de la misma empresa, por lo cual la competencia está muy controlada.
Ya.
Pero te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la última anuncio de Iberdrola? Por poner una empresa española que, digamos, que es conocida desde arriba hasta abajo. Si yo te pregunto cuál es el último anuncio de Iberdrola...
Pues ha hecho uno hace muy poquito, ¿no? El de la selección.
Eso es. Pero a más de uno se habrá quedado así como... Pues no me acuerdo.
O pensaría igual los más llamativos.
Te has tirado un ratito pensando, etcétera, etcétera. Sí, pero en cambio, si yo te pregunto por la canción del Colacao...
Claro, sí.
Me respondes mucho antes, ¿verdad?
Sí.
Es así.
Sí, ¿por qué? Porque ha conseguido calar más, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el tiempo que ha estado en, no voy a decir en el mercado, pero sí en la mente de la gente, tiene mucho más desarrollo, tiene muchos más años la canción del Colacao que la
anterior. Pero vamos a ver, la canción del Colacao, la retomaron Colacao hace unos cuantos añitos, pero tampoco no es un anuncio continuo. Con la canción del Colacao.
Ahí dieron
el antiguo. Lo retomaron hace unos cuantos años y luego ya no han sacado la canción de Colacao. Pero en cambio ese anuncio fue muy bueno, el publicista ahí acertó, encontró con una melodía que es atemporal, porque todavía la gente, si la has escuchado dos veces, pues digo, todavía te hace medianamente gracia, y además es que te acuerdas perfectamente que es la canción del Colacao. Ya está, es así. O más de, digamos, de cuando éramos jóvenes inocentes, los conguitos. ¿Vale? La canción de los conguitos, te sigues acordando.
Oye, por cierto,
estamos los conguitos.
¿Quieres que escuchemos la canción del Colacao? ¿Tú te acuerdas cómo era?
Hombre, si me sacan los conguitos, me hace más gracia.
Y Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
Impresionante.
Efectivamente, algunos oyentes están diciendo, estos son los carrozas.
Esto es que aquí en Enredando puede pasar todo, ¿eh? Aquí está todo, todo ya se sabe que hasta lo menos esperado puede suceder, ¿no? Me estaba fijando en la canción, ¿no? Porque yo creo que has puesto un ejemplo y, bueno, pues aunque nos salgamos un poco del asunto, ¿no? De lo que estamos hablando, pues yo creo que es verdad, ¿no? El darnos cuenta de esta canción, ¿no? Nos damos cuenta por los ruiditos que tiene la música y tal, la de años que tiene esta canción y cómo ha perdurado, pasan las décadas y décadas. Y sigue escuchándose, ¿no? No, por lo menos se sigue recordando. Yo la escuchando.
Efectivamente, es el efecto recuerdo. Ahí está lo importante, que nos estamos metiendo bastante en marketing, en lo que es publicidad, pero es el efecto recuerdo. Un buen anuncio no es que te haga gracias, que te guste ni eso, sino que consiga venderte, que te consigas acordar del producto. Por eso te comentaba yo de Iberdrola. Has dicho, sí, uno que aparece en la selección.
Sí, claro, pero...
¿Qué mensaje intentaba vender?
Pues que llega, que es la energía de la selección, ¿no?
Sí, una energía, la energía de la unión, de la energía del grupo, o algo así, que todos hacemos fuerza. No está muy claro. A mí, Iberdrola, por ejemplo, me parece que es uno de los últimos anuncios, ya ve, y doctores tiene la iglesia y tal, ¿no? Pero mi mensaje es que son todos muy parecidos, que no está claro el concepto, van de verdes, van de no sé qué, no sé cuánto, pero no está muy claro qué producto venden. Pero lo mismo que Iberdrola, Endesa o cualquiera de las eléctricas, no venden un producto diferenciado.
No han encontrado a alguien que le ha dedicado su tiempo para pensar cómo hacerlo. Es decir, eso es cuestión de darle vueltas y pensar, pero seguramente...
Alguien que me diga, no, yo me voy con esta compañía eléctrica porque esto. Vale, entonces, no veo que hay ninguna, ¿eh? Ni Iberdrola, ni Endesa, ni el otro. Bueno, no sé si es gas natural, que es el otro que ofrece electricidad. No he encontrado, sí, alguna oferta en plan precio, etcétera, etcétera, pero diga, no, yo soy mejor porque no sé qué. ¿Vale? Que convenzca en ese sentido. Ahí, por ejemplo, y que impacte ese anuncio. Yo no lo he visto. Pues, o los móviles, por ejemplo, telefonía. Al fin y al cabo, todos los anuncios se parecen. Ahora ha sacado Orange una campaña muy interesante. No digo que para que la gente salga de Orange ni cosas de esas, que a mí, hasta que no me den el cheque, yo no hago publicidad. Pero, por ejemplo, que se ponía así, a que sienta mal que los nuevos los traten mejor que los clientes habituales.
Y todo el mundo
y es muy bueno. Sí, y esa es muy buena.
Ya, porque es que además es así, pero claro, lo que choca es que te lo diga el propio operador.
La persona que lo ha hecho.
Exactamente. Eso es, sí, ese choque sí que es verdad, ¿no? Porque además sí. Es que conozco unos cuantos casos, ¿no? De gente que tenía contratado un servicio y estaba viendo las promociones que había. Oiga, perdone, ¿qué quería esto? ¿Y usted ya es cliente? Sí, eso yo no lo siento, es todo para los nuevos. Digo, pues mire, pues
borre. Si me doy de baja, me vuelvo a apuntar.
eso le decía. Digo, me doy de baja y oiga, vuelve a hacer alta y tal. No vale. ¿Cómo que no vale? Joder, pero si es que no lo entiendo y tal.
Que voy a la tienda de esquina y me lo hago en un periquete.
Es lo de siempre, ¿no? Las promociones, sí. Pues claro, cuando las tienes que dar tanta difusión, pues si esa promoción la mandarías por carta y se enteran, pues un grupo cerrado y no trasciende de ahí, pues bueno. Pero si ya lo anuncias en televisión o lo estás poniendo así, pues claro, al final televisión, internet o lo que sea, ¿no? El canal que sea, pero al final eso es público conocimiento, con lo cual, pues claro, crea malestar. Pero bueno, venga, vamos a centrarnos y vamos a continuar donde estamos.
Que... Bueno, nos preguntaba también Rocío que a ver si esto de los QR se tenía un poco miedo, que puede ser robar información, etcétera, etcétera, y bueno, pues a ver si yo le vi algún riesgo en ello. En principio no. O sea, son datos, lo mismo daría que vosotros metéis www.enredando.net que lo hicieses a través de un QR. Son datos, sin más, ¿vale? Ahora bien, depende un poquito también de la aplicación con que lees el QR. en principio la aplicación va a leer el dato y más, pero sin más. Pero si hay una aplicación que por la razón que sea, pues le encanta enviar el modelo de móvil, pues esto es cuestión de la aplicación, no tiene por qué, no es cosa del QR, sino la aplicación que le encanta enviar el modelo de móvil y que vivís en Huelva, pues bueno, pues lo va a enviar, ¿vale? Pero eso es cuestión de la aplicación. O si en la página web que visitáis, pues este seguro es .chorizos.com/te-robo-tus-datos.es, pues bueno, pues entonces también lo mismo, ¿no? O sea, pero en principio no hay diferencia entre emplear y lo otro.
No, el problema es igual que está sucediendo, de hecho, de cara a la propagación de malware, sí que se estaba hablando de los acortadores, se llaman, ¿no? Los que...
Sí.
Los acortadores, las direcciones que lo que hacen es cuando tienes una dirección web, una URL, pues de una cierta longitud y quieres difundirla por redes sociales debido principalmente al asunto Twitter, ¿no? Como estamos limitados con 140 caracteres, pues al final lo que hace es acortar esa dirección para que podamos introducirla en un tweet y que no nos ocupe tantas posiciones, con lo cual pues se han puesto muy de moda. Y claro, el problema que hay es que tú con un acortador la dirección que te da pues son todo caracteres, voy a decir aleatorios para que se entienda, en el sentido de que no están ordenados, que no tienen un significado, con lo cual pues eso puede llevar a difundir. De hecho, se ha utilizado, ¿no?, a difundir URLs maliciosas sin que a simple vista te des cuenta que es una URL maliciosa, sino que te das cuenta cuando hace la redirección, ¿no?, esa dirección.
¿Y quiere decir que como en el QR yo no veo que
eso es lo mismo, con el QR pasa lo mismo? Puede pasar lo mismo, puede pasar que te están metiendo una URL que tú a simple vista no la ves. Una vez de que te pongas a navegar, pero igual cuando la estás navegando ya es tarde.
Bueno, sí, podría ser el caso, pero al fin y al cabo sigue siendo un dato, es una dirección. Pues sí, mirando de esa forma, pues sí, habría un riesgo.
Exacto, exacto.
Lo mismo si yo te digo que soy ibedola.com, hemos empezado con ibedola.com, y luego en verdad eso no pertenece al perfil de Ibedola y te envía al otro sitio.
Sí, entonces, sí, un robo de identidad te refieres, sí.
Sí, entonces estamos un poquito, vale, igual el QR, al estar oculto el dato, pues lo hace más sencillo, igual que un acortador. Pero en principio sería eso, y no es un problema del QR. El QR lo que hace es enviar la información, no es que eso nos vaya a robar los datos, el propio QR, sino la web donde nosotros vamos, pues sí, podría darse el caso.
Así es.
Hombre, por supuesto, si veis un QR en un papelito que dice si esto dónde es, pues lo mismo que si encontráis este seguro es enredando.com, ¿vale? O sea, desconfiar por naturaleza.
Está claro, está claro. Pero igual que cuando haces clic en una URL acortada, o cuando haces clic en un QR o haces una fotografía y dices ir a esa dirección, pues hombre, si el QR, si el lector te da la opción de visualizarlo en el teléfono móvil, que leerla y luego a partir de ahí decir vale, quiero ir, pues correcto. Pero si directamente va, eso no me parece muy seguro, porque te puedes pegar un susto, ¿no? O sea, casi mejor que te muestre, ver lo que te está, a dónde te quiere llevar, y dices tiene pinta de que sí es lo que tiene que ser, pues venga, adelante. Así que sí, pero bueno, hombre, técnicas hay, y desde luego esta de los acortadores sí que se está usando para propagar malware, porque a simple vista engaña, no sabes lo que hay detrás.
Ah, sorpresa, sorpresa.
Y claro, muchas veces, y más en el terreno web, porque en las aplicaciones de móvil para QR, pues muchas veces seguro que tiene la aplicación que te he comentado, pero con el clic, como el clic ya directamente es un enlace, pues directamente lo que hacen es redirigirte y no te preguntan, o sea que eso sí que es un poquito andar con cuidado, ¿no?
La verdad es que con el QR en el móvil yo no lo trabajo mucho, o sea, sí que lo he hecho 4 o 5 veces, pero no la séptima o la octava.
¿Y sabes lo que pasa? Que ahora se pone de moda y ala, todo, en todas partes un QR.
Ya, pero ojo, que dices saco el móvil, hago no sé qué, no sé cuántos. Oye, ¿qué página es?
No, está ya, bueno, pero está claro, ¿no? El QR, la idea que tienes que con una foto y ya estás navegando en una página web.
Sí, y además que en vez de poner www.enredando.net/media/no sé qué
exactamente,
exactamente,
que no es lo mismo teclear en un ordenador que en un teléfono móvil. Entonces por ese motivo está el tema del QR, está claro.
No, la idea es muy buena eso, hay que reconocerlo. Hasta el punto que creo que van a hacer unas camisetas con ellas de Enredando.
¿Ah, sí?
Sí.
Muy bien, ya me gustaría verles. Mejor con un código de barras, hombre.
Eso creo que no les ha gustado la idea.
¿Ah, sí?
Pero el QR sigue. Además, no sé si al final lo iban a hacer con el logo de Euskadi Digital, una cosa de estas, integrado. Con esto del empujocito de Euskal, estuvieron rompiendo un rato la cabeza.
Muy bien, pues nada, ya veremos las camisetas con QR.
Y a ver si funcionan.
Eso, a ver si funcionan.
Sobre el papel, sí. Sobre la camiseta ya veremos.
Hombre, si está bien estirada, no tiene que haber problemas, ¿eh?
Ay, o sea, vamos después de eso, pues entonces quiere decir que funciona el primer día, pero el segundo día, ya que están un poco así como Dios, han dormido en la colchoneta, etcétera, etcétera, ya no funciona, ¿no?
Claro, sí. Bueno, y también, pues eso, hay que estirarlas.
O que saquen la plancha y se pongan chacatacata.
Eso es, porque además, como es una camiseta, puede que la superficie esté un poco abombada y al hacer la foto no se ve bien. A ver dónde pone el código.
¿Estás QR? Llamando gordos a nuestros oyentes.
Se ha notado, ¿no? Sí, porque con delgados no hay problema. Con los delgados, nada, eso seguro que va bien.
Sí, que se sienten y que la arruguen también.
Ah, sí.
Igual es mejor que vayas tirada de gordura, así que vaya tirante, para que no se arrugue. Pero bueno.
A ver, en que me imagino que estará muy estudio. Seguro, ya verás como al final el QR lo ponen en la manga para que se vea bien. Para que no haya problemas.
No, yo pienso que he tatuado en la frente, pero no me hacen caso.
Sí, no, con una marca de estas de hierro, ¿no? Tatuado ahí al fuego, ¿no?
Bueno, lo metemos en una impresora, que es más digital.
Pues sí. Bueno, venga, vamos a ir concluyendo.
Concluyendo ya. Solo un tema. Esta vez, hoy no me vas a obligar a dos.
No, sí, ya lo veo. Si es que Rocío cuando pregunta...
Pero hace bien en preguntar.
Fíjate, Rocío ha conseguido que pongamos la canción del Colacao en Enreando. Eso, vamos, eso sí
y
que
casi, es... Casi la de los conguitos.
Casi.
Si alguno tiene curiosidad, que la busque en YouTube.
Estoy en ello. Bueno, tú vete contando algo.
Tenemos los conguitos. Estamos
que
bien.
Espera, creo que sí está. Vamos a ver si suena.
Somos los conguitos.
Están para comérselos.
Vestidos de chocolate con cuerpo de cacao. Somos redonditos. Y siempre vamos a...
Conguitos.
Vale. La publicidad
no. Chispa de canela. Ti.
Sí, pero esta no es.
Hay varias versiones.
Esta sí que
la retomaron varias.
Esta sí puede ser. Vamos a por ella. Esta sí.
Conguitos vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete.
Ya está.
Estupenda la canción. Me voy a poner de polito, no en el móvil.
Pues sí.
Cuando llame los Oscar Digital va a sonar. Somos los conguitos.
Oye, por cierto, ¿tú sabes lo que es así parecido, pues no sé, como si fuera a un conguito también, así en plan de chuchería? ¿Tú no se te ocurre algo así parecido a lo que puede ser?
¿Un M&M's, una cosa de estas?
Sí, algo así, no sé, ¿te suena esto?
Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th, with lots of music, videos, and extras.
Espera, que ahora se lanza.
Yo soy tu gominola. Que no tiene cuerpo.
Bueno, vale. Es que no, es lo que tiene YouTube, que te encuentra cosas relacionadas y al final con los conguitos también ha encontrado gominolas.
No, vamos a ver, la canción de Osito Gominola yo creo que lo visita bastante a menudo. O
sea, no. ¿Sabes cuál es el problema del Osito Gominola? Que no representa nada. O sea, han hecho algo que es pegadizo, que la gente se ha quedado con la canción, pero creo que era un politono.
O sea, no. Yo soy fiesta en la marca de caramelos y se lo pongo en los anuncios. En vez de Haribo, que tiene la música sosa esa. No. Poner esa música mucho mejor.
Sí, no, está claro. Y porque incluso los peques de la casa seguro que van cantando el gomi, gominola.
¿Qué quieres? Gomi, gominola. Mamá, quiero gomi, gominola.
Está claro.
Gominola.
Está clarísimo, vamos. Eso han desaprovechado una oportunidad, ¿eh?
Sí. Ya te digo que les falta visión. Me tengo que contratar a mí. Cachis. Bueno, vamos con los contactos entonces.
Venga, pues contactos intacto. Agradecemos como siempre a Rocío que nos haya preguntado cositas y que como siempre pues ya ve que dan en la diana, ¿eh? Cada vez que pregunta algo, pues fíjate la que liamos aquí, ¿eh?
Está chulo, sí señor.
Muy bien, pues nada, agradecemos como siempre a Morta su participación, a los oyentes también la forma de enviar mensajes, de participar en esta sección y recordamos que esto ya gracias a Red Centros Cacetaune, entre www.cacetaune.net y al programa Enredando, entre www.enredando.net. Recordamos cuáles son las formas de participación. Podéis escribir un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net, que por cierto Rocío lo ha hecho así.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está entre www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en un lugar, se llama F1 Ayuda. Y Jorgillo y ABBTC lo han hecho así.
Y por último, también se puede participar a través del buzón de voz de Enreando.
Que es el 94-483-3009.
Un 94-483-3009, el número del
buzón. Y el señor Nadie lo ha hecho así.
El señor Nadie, efectivamente. El señor misterioso. Muy bien, pues nada, Morta, que ya está Miquel con ganas de comenzar. Muchísimas gracias.
¿Hablar otra vez de Linus Mint?
No, sí, igual sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora se lo preguntamos.
Vale.
Gracias, Morta.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y recibimos a Miquel Carmona y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, bueno, bueno. Firefox 13.
Sí, sí, tenemos novedades, sí, señor.
Firefox 13, mal número.
Si no crece.
Ahí está, claro.
Sí, 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 sí.
Ahí están, Firefox 13. Ya, ya, ya ves, oye, hoy creo que hasta yo puedo hacer la sección de software libre, fíjate.
Sí,
pero,
la sección.
Pero te voy a dejar ese honor a ti.
¿Me vas a dejar ese honor a mí? Bueno, claro. bueno.
Ahí está.
Nada, pues aquí vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, por supuesto.
¿Pero antes de empezar?
No, hoy no.
¡No, venga, hombre!
No, hoy no tengo nada pensado, ¿no?
No, deberías de hacer. Contarnos un poco a ver qué hiciste el sábado pasado y esas cosas.
No sé de qué me hables el sábado pasado. ¿Qué pasó algo el sábado pasado? No sé. No recuerdo yo ahora mismo, tengo ya un lapsus mental que no...
Sí,
no
lagunas mentales, no me lo cuentes.
Lagunas de Ruidela.
No me lo expliques, vamos, que ya me hago la idea, sí.
Ay. Bueno, pues nada, que bueno, si el sábado pasó algo, pues algo pasaría. Y lo que pasaría sería algo muy interesante.
Muy bien, pues venga.
Ay. Bueno, así que, ¿qué pasó? Hoy... Cuenta tú qué pasó.
No pasó nada.
¿Quién
nada.
Se casó? A ver, ¿quién
nada,
se casó?
Nada.
¿No se casó nadie?
No.
Yo creo que sí que se casó alguien.
No, que luego todo se sabe.
Ay.
¿Has mirado en Twitter a ver si pone algo?
En Twitter no, pero en Facebook creo que sí.
¡No, que no lo he visto! ¡Ay, voy! ¿Cómo se me ha podido escapar?
Ay, ¿cómo puede ser?
ay.
Bueno.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección.
Bueno, primero mandamos una felicitación, por supuesto, ya que la has nombrado. Uh-huh. Por supuesto, pues una felicitación, que sean muy felices.
Eso es.
Y ya vamos a empezar a hablar de software libre. Y por supuesto, no podemos iniciar la esta sección de otra manera que no sea hablando de la nueva versión de Firefox.
Uh-huh.
Tenemos nueva versión, la Fundación Mozilla pues lanza esta nueva versión de Firefox, la versión número 13, mal número si no crece, 12+1, como decía un famoso corredor de motos, con los premios que había ganado. Pues un nuevo navegador web diseñado para mejorar la experiencia del usuario. Y bueno, esta nueva
por
versión...
Por cierto, un momentito, un pequeño lapsus. Sí. Situación sentimental, soltero. Aquí todavía no está actualizado, ¿eh?
No está actualizado todavía, ¿no?
Ay.
No tienen actualizada su perfil en Internet. Esto no puede ser.
Eso estaba mirando. Me has orientado, me he ido lanzado. Y que no hay nada.
Ay.
Que no hay nada. Y mira que lo dije, ¿eh? Que a ver quién tenía un wifi a mano.
A mano.
Mira que lo dije.
No son social. Esto hay que, en el momento exacto...
Esto es un desastre. No puede ser que vayamos ya para una semana y aquí sigue soltero. Y esto no puede ser.
Bueno, pues además ya sabes que lo del Facebook, eso va a ser más legal casi que lo del cura, o sea que fíjate. En fin, bueno, estaba comentando que, bueno, hablando de la nueva versión de Firefox, la número 13, mal número si no crece,
uh-huh.
Esta versión se va a enfrentar a Internet Explorer y a Google Chrome en la lista de los más utilizados por los internautas. La interfaz propia de Mozilla Firefox se ve modificada en esta nueva versión para intentar mejorar la experiencia del usuario con novedades como la pantalla en la que se puede ver un grid con las miniaturas de las 9 páginas más visitadas cada vez que el internauta abra una nueva pestaña, algo similar a lo que ya ocurre en Google Chrome. También usa cuando el navegador permite anclar las páginas del que el usuario quiera tener a mano en todo momento. La página de inicio del nuevo navegador de Firefox también será objeto de modificaciones. Además del buscador de Google, Firefox 13 ofrece un acceso directo a las descargas, las extensiones, el historial, la sincronización del perfil de usuario, los favoritos e incluso suscripción a un newsletter con las novedades de Mozilla, ¿no? Una sección de noticias. Firefox ofrecerá también en su actualizada versión un protocolo SPDI cuya finalidad no es otra que mejorar el tiempo de carga de las páginas web, así como también mejorar el tiempo de arranque de la aplicación. Esto es un protocolo además creado por Google. La clave estará en que el navegador solamente recargará la pestaña inicial y no el resto de pestañas que tenga el usuario almacenadas para restaurar, obteniendo así una mayor velocidad de ejecución. Seguramente pues Firefox 13 estará ya disponible, porque bueno, este está en estos días, está ya presentado, y dentro de poco, yo creo que ya mismo, depende de cuando escuchen el programa, pues ya podrán actualizarlo en su navegador todos los oyentes, ¿no? Mozilla pues lleva desde 2005 trabajando en el navegador web de Firefox y en el cliente de correo electrónico del Thunderbird, que también tiene nueva versión. Y al ser una organización sin ánimo de lucro, pues el desarrollo de estas aplicaciones se lleva a cabo gracias a las contribuciones de voluntarios desarrolladores en código abierto, a los que se agregan unos pocos desarrolladores que están empleados por la corporación. Podemos comentar de esto, por ejemplo, en cuanto hablando del ciclo acelerado, que de un tema de que hablan en la Wikipedia, en la página de Firefox de la Wikipedia, en el que dicen que desde abril de 2011 el proceso de desarrollo ha sido dividido en varios canales, y bueno, de esta manera pues se están sincronizando, de manera que cada 6 semanas pues lanzan una nueva versión. Cada versión, la versión definitiva, es lanzada cada 6 semanas, que sean publicadas nuevas versiones cada 6 semanas. Bueno, y entonces pues bueno, yo creo que amoldándose un poquito al ritmo de nuevas versiones que están siendo lanzadas por Google Chrome. Y entonces pues bueno, pues han querido también apuntarse a esa moda de cambiar de versiones cada poco tiempo, y bueno, y es lo que...
Yo no sé si es muy acertado, pero bueno.
Bueno, es su política al fin y al cabo, y bueno, han dicho, bueno, si lo hacen estos, ¿por qué no nosotros? Y lo han hecho de esta manera, ¿no? Y cada 6 semanas sacan una nueva versión, prácticamente.
Pero es que cuando se cambia un número entero en una versión, entiendes que hay cambios muy importantes, y de eso nada monada, ¿eh?
Sí, bueno, eso también es verdad, pero bueno... También en otros navegadores hacen lo mismo, entonces pues bueno, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que Chrome cambie de número de versión. No sé qué versión andan ahora mismo, pero creo que anda, no sé si la 16 o la 18, no recuerdo ahora mismo, de Google Chrome. Pero bueno, en cualquier caso tampoco han tenido tantos cambios como para también tener ese número de versión. Pero bueno, estos han dicho, bueno, ¿por qué hacen esto? Vamos a hacer nosotros lo mismo. Y por lo que estoy viendo yo, todas las novedades que van incluyendo, siguen un poco la estela más que del navegador de Microsoft, del Internet Explorer, sino que ya se están fijando en las cosas que hacen la gente de Google Chrome para, digamos, adaptarse a intentar parecerse a la forma de funcionar de este navegador, ¿no?
Uh-huh.
Hasta cierto punto, bueno, pues es la política que quiere incorporar, y bueno, ahí está, ya veremos a ver qué resultados le dan en cuanto a penetración en el mercado y gente que quiera usar el navegador al final, ¿no? Ahí andan, parece que la pugna ahora mismo anda entre los navegadores, entre Internet Explorer y Google Chrome. Andan ahí disputándose, parece que según unos analistas dicen unos que por un poquito tiene mayor uso Internet Explorer, y otros dicen o al día siguiente va y se dice que no, que era Google Chrome, luego se dice, se rectifica, dicen que no, que se había medido mal, luego se vuelve a abrir otra noticia que dicen que sí, que la habían medido bien, y al final los quieren volver un poco locos. O sea, tampoco nos importa demasiado quién, si es una décima por arriba o una décima por abajo. Supongo que para ellos sí, a nivel de vender mejor el producto, ¿no? E incluso de atraer más inversión, sí será importante quién tiene igual temas de publicidad, ¿no? Quien tiene el navegador más utilizado de todos en el mundo, pero bueno, yo creo que tampoco al usuario normal no le importa demasiado que uno tenga un 30,1 y el otro tenga un 29,9 o que sea al revés, tampoco nos importa mucho, ¿no? Al usuario normal. Y en tercer lugar parece que pues que está afianzándose Mozilla Firefox y ya los demás pues están bastante más alejados en cuanto a uso, ¿no? A uso de los usuarios, ¿no? Me da pena, por ejemplo, Opera. Me parece un navegador muy interesante, una gente pues que lo hace muy bien y sin embargo no tiene esa repercusión, ese uso que bueno, que se merece, yo creo, por calidad. Pero bueno, yo he venido a hablar ahora de Mozilla Firefox porque, bueno, al ser un software libre, pues bueno, entra dentro del ámbito de esta sección. Y bueno, aquí hemos estado comentando un poquito las novedades y anunciando, pues es un poquito el lanzamiento de esta nueva versión número 13. Mal número si no crece. Como decimos, 12 más 1, no sé.
Bueno, respecto a los datos que ha sobrevolado de StatCounter, pues hombre, es irrelevante quién esté adelante y quién está atrás. Lo que es destacable, lo que es destacable es que Chrome está creciendo.
Sí, claro.
Quizás andamos ahí que un día, una semana está uno delante, el otro detrás, tal, que sí se ha descubierto que Chrome precarga las páginas, hace accesos, lo cuenta como accesos, pero no se visualizan, con lo cual no se puede contabilizar.
Sí, pero yo luego he visto otra noticia como
y luego,
que no.
Bueno, no, ya al final parece que sí es, pero que no es, pero no se sabe muy bien. Pero bueno, es cuestión irrelevante, porque estamos hablando de décimas.
Sí,
estamos hablando de una cuestión así. Lo importante de todo esto es que Groom, contra todo pronóstico, ha crecido una bestialidad.
¿Quién? ¿Cuál?
Chrome ha crecido contra todo pronóstico, porque pensábamos ya que con Internet Explorer y Firefox estaba el mercado lleno.
Es que Google tiene mucho peso en el mundillo este.
No, más que peso se llama influencia.
Sí, bueno, peso, influencia, como quieras llamar. Pero al fin y al cabo es que lo que hace Google pues tiene repercusión.
Uh-huh. ¿Mm?
Había el mercado estaba dominado, por ejemplo, en el mundo de los smartphones por sistemas pues el de Symbian de Nokia, de Microsoft, etcétera. Llegó Google con Android y bueno, y hoy en día pues es uno de los actores importantes también dentro del mercado de los smartphones, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno,
pues
yo Google
yo creo que se queda ahí, vamos, que tampoco tiene más, en fin, nuevas versiones y que algo novedoso sí que ha copiado Firefox ya de Google Chrome, lo de las estampitas, nada más abrir el navegador que te salgan ahí las webs que quieres que utilices más frecuentemente, las que tú quieras.
Uh-huh.
Bueno, pues eso sí que está bien y desde luego se lo ha copiado porque fue Google Chrome la que lo introdujo.
Sí.
Y bueno, pues ahí seguimos y la pugna va a ser dura, o sea que al final, pues eso, lo importante, pues que ya el mercado se está empezando ya a trocear, ya no era lo de antes, de Internet Explorer acaparar todo y luego los demás pues se repartían lo que quedaba, las migajillas, ¿no? Sino que ahora ya pues está ya la cosa más repartida, ¿no? Más
igualada,
a tercios, sí. Yo creo que
más
mejor.
Igualada, sí. Sobre todo eso, está más igualado todo, ¿no? Aunque, bueno, tienen los dos, digamos, Chrome y Internet Explorer tienen, digamos, la parte más grande del pastel. Pero bueno, tampoco está tan lejos en cuanto a uso Mozilla Firefox, ¿no?
Uh-huh.
De momento, entre estos tres se andan repartiendo un poco la tarta de ese uso por parte de los usuarios. Uh-huh. Y yo creo que al final esta competencia redunda en beneficio para los usuarios, que van a obtener pues mejores productos de mejor calidad y bueno, más de manera que puedan pues tener más mejor productos que funcionen mejor al fin y al cabo.
Muy bien. ¿Alguna cosita más?
Sí, una cosita más nada más, que es que para descargárselo, el que no conozca y no tenga Mozilla Firefox y conseguir que tenga un número mayor de usuarios, el que no lo tenga, animo a todo el mundo a que lo use, nada de Internet Explorer ni de Google Chrome, Firefox. Y la página es www.mozilla.org, la voy a deletrear de todas maneras, www.mozilla.org, y en esta página hay un enlace a poder clicar sobre él, hacia Firefox, y poder descargarse esta última versión número 13 de Firefox, de Mozilla Firefox.
Muy bien, pues nada, animamos a la gente que utilice Firefox, y Miquel lo ha dicho además, pues predicando con el ejemplo, ¿verdad?
Pues por supuesto que sí. Claro que sí, yo predico siempre con el ejemplo.
¿Por qué te estás riendo?
No, yo por nada, pero digo claro que sí, yo soy el primero que soy usuario de Firefox. O sea, sí.
Bueno, en fin, pues...
No sé por qué haces esto.
Nada, no, es que me entra una carraspera, me entra un picor en la garganta así de golpe.
Bebe, haz como Mortanauta, bebe agua. Que
eso sí, es...
Agua.
Uy, hablando de Mortanauta, que nos acaba de mandar un Twitter. Nos acaba de mandar un Twitter Mortanauta, ya sabes que somos arroba euskadigital, el usuario euskadigital en Twitter, y nos dice Mortanauta, ¿va a hablar Mikel de Mint?
Hablé la semana pasada.
No, parece que quiere esta también, ¿eh?
También, pues no tenía previsto hablar de Mint esta semana, hablé la semana pasada.
Pues ya vemos que aquí Mortanauta no ha perdido el tiempo, ¿eh? Ha dicho, bueno, ya que sabemos que leen el Twitter, vamos a decirles alguna cosa. Así que, bueno, pues Morta, me parece que va a ser que no. Mira, te respondemos por la radio, porque me parece a mí que como tenemos que poner a escribir un Twitter ahora.
No,
pues
no,
vamos
ahora como un poquito. Pero bueno, que va a ser, vamos, yo la semana pasada ya me explayé bastante, yo creo que estuve hablando bastante rato de Linux Mint, y esta semana no toca,
bueno, será que se ha quedado triste porque no se habló lo suficiente.
Bueno, para eso también tiene su sección, ¿no?
Ya, pero él, no sé, parece que le da más apuro.
Le da corte. Bueno, bueno, que no le dé corte.
Venga, cambiamos de asunto.
Pasamos a otro tema.
Bueno, antes, espera, que tengo ganas. Hoy te voy a interrumpir yo a ti.
Bueno, pues vale.
Antes de cambiar al segundo tema, te voy a contar una noticia que estoy viendo en un periódico recortada y escaneada y dice así. Atención, ¿eh? Acuchilla un informático que le estaba hartando con sus tonterías. Eso te lo imaginas en el entorno de una oficina y dices, bueno, es que a los informáticos, no sé, como que...
Es ya lo que nos faltaba.
Mira,
ya,
mira, más de uno de los oyentes está sonriendo ahora. Seguro que se está empezando ya a esbozar una sonrisa.
Ya lo que nos faltaba, los
dice,
informáticos.
Pues a mí cualquier día me acuchilla, no sé. Esto, pues fíjate, la noticia se trae, la noticia nos lleva hasta Galicia, Pontevedra, un informático de Pontevedra, de 26 años, tiene la costumbre, pues mira, costumbre graciosilla, no es por ser informático, será por él como es, ¿no?, de hacer rimas graciosas con las frases de sus amigos. El otro día, a primeras horas, cuando llegó a la oficina, pues el bromista le preguntó, como cada día, por la calculadora, a lo que pues esta víctima, esta persona, adormecido aún, le respondió como cada día, mira en los cajones. A continuación el joven le espetó, agárrame los piones. Total, que se echó a reír como siempre. Sin embargo, pues este hombre, entre que estaba medio adormilado, se levantó.
Le sentó mal.
Sacó un abrecartas y le asestó 12 puñaladas a su compañero con el abrecartas.
Accidentales, claro, puñaladas así accidentalmente.
El informático está hospitalizado, pero fuera de peligro. Y el agresor ha dicho que desde la cárcel que su compañero le estaba hartando con sus tonterías.
Bueno, tampoco es para ponerse así, vamos, creo yo,
Hombre, un poco exagerado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues venga, cambiamos de asunto después de este pequeño impasse, de este descansillo. Venga, vamos a por el siguiente tema.
Pasamos a otro. Uf, qué peligro. Es profesión de riesgo, esto del diseño informático, ¿eh?
No sabes bien cómo.
Bueno, pues vamos a hablar de Red Hat. Bueno, de Red Hat no, en concreto no. Vamos a hablar de Fedora. Fedora, que es el proyecto de la distribución... digamos gratuita que está basada en Red Hat, ¿no? En Red Hat es una distribución que es empresarial, está orientada a uso de empresas, es de pago, que eso de que software libre es gratis, no tiene por qué serlo, lo de libre viene por libertad, no por el precio. Pero bueno, Red Hat tiene una versión que es en la que prueban las cosas que luego ponen en la definitiva y bueno, y se apoya en la comunidad llamada Fedora. Y en concreto el proyecto Fedora, hablamos de él porque ha sacado una nueva versión, la versión 17 de Fedora. Bueno, pues eso, el proyecto Fedora, patrocinado por Red Hat y apoyado por una comunidad de software open source, ha anunciado la disponibilidad de Fedora 17, esta última versión de la distribución del sistema operativo de forma gratuita, ¿no? El sistema Fedora, el proyecto Fedora. El sistema operativo se puede descargar de forma gratuita e incluye solamente software libre y open source para que los usuarios puedan compartirlo y disfrutarlo. Desarrollado por una comunidad global, el proyecto Fedora colabora estrechamente con equipos de proyecto de software libre para proporcionar una experiencia fascinante a los usuarios que incluya e integre rápidamente mejoras e innovaciones. Bueno, pues hay una gran cantidad de mejoras en Fedora 17, entre ellas pues incluyen características de escritorio Genome 3.4, que presenta muchísimas mejoras en la experiencia del usuario, incluyendo nuevas capacidades de búsqueda en la descripción de las actividades, temas mejorados y en la aplicación de los documentos y contactos. Viene con GIMP 2.8, la versión más reciente de este manipulador de imágenes, GIMP, y aporta nuevas mejoras en el modo de ventana única.
¿Sabes qué te he entendido?
Capas, sí.
¿Sabes que te he entendido? Que no, viene no. Con GIMP 2.8.
Sí, versión 2.8 de GIMP, el manipulador de
imágenes. Exacto, sí, pero te he entendido con GIMP 2.8.
GIMP versión 2.8.
Windows 8, te he entendido con...
No, yo, ya, con Windows 8, no.
Claro.
Con GIMP versión 2.8.
GIMP 2.8.
Windows 8, pues es Windows 8, no es Windows 8, es GIMP versión 2.8.
Oh, pues yo también he tenido Windows 8 y digo, bueno, ya salió Windows 8 y no me he enterado.
Windows, pues Windows no es Windows, es Windows. GIMP, el GIMP es el programa de manipulación de imágenes, vamos, es muy conocido, del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en esta sección, o sea que, bueno, pues ahí viene en esta distribución Fedora 17 la versión 2.8, que es la más reciente. Temas de virtualización y de cloud computing, como por ejemplo OpenStack, una colección de servicios que pueden utilizarse para configurar y ejecutar el sistema, un sistema de cloud computing, de computación en la nube, y bueno, la infraestructura de almacenamiento pues está actualizada en la versión más reciente. También viene con OVIRT, que es una plataforma de virtualización abierta que ofrece un sistema de gestión repleto de características de virtualización con capacidades sólidas para host y para visitantes. Host es sistema anfitrión y sistemas invitados o digamos los sistemas que están dentro de la máquina virtual. Y bueno, y dentro pues también incluye numerosas importantes actualizaciones para las aplicaciones de alta disponibilidad y balanceo de carga. Se me ha quedado para el rato.
Uy. A ver. Un momento de pánico esto. Por favor, un trocito de queso.
Debe ser eso. Es que, a ver, el ordenador mío ya sabes que funciona con la ruedita esa típica, ¿no? El ratón va corriendo en la ruedita. El ratón ese se ha quedado parado.
Eso,
claro.
Todo el mundo ha visto las jaulas de los hámsters y han visto la ruedita. O sea, está claro, el ratón.
El ratón hace eso, va corriendo en la ruedita. Bueno. Tenemos un desarrollador de características llamado JBoss, que es un servidor rápido y ligero para aplicaciones Java y optimizado para el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones de esta plataforma Java. Y una versión previa de Juno, que es la versión de Eclipse, esperada para finales de este año. También con Java 7, bueno, que es una máquina virtual en tiempo de ejecución por defecto de Java. La lista completa de características pues está disponible en la página de la comunidad del proyecto de Fedora. Para que quiera descargarse esta distribución, pues tenemos la página web, por supuesto, para poder descargársela, que es muy sencillita, la voy a nombrar, que es fedoraproject.org. Y lo voy a deletrear fedoraproject.org, fedoraproject.org. Todas estas direcciones que estamos nombrando, por supuesto, van a ir a las notas del programa. Quería también hacer una pequeña puntualización en cuanto a los escritorios de Fedora, ya que esta distribución tiene la posibilidad de poner múltiples escritorios, cada uno pues que con su propio diseño y maneras de usos diferentes, ¿no? Además ofrece varios niveles de personalización. Cada entorno escritorio define la apariencia y las posibilidades de interacción del usuario con la interfaz básica, pues, por medio de iconos, ventanas, menús o espacios de trabajo diferenciados. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, la versión de escritorio predeterminada, que es que viene con el escritorio Genome, Fedora 17 con versión de con Genome. De Fedora 17 tenemos una versión con el escritorio KDE, tenemos también otra versión con el escritorio LXDE y también pues con el escritorio XFCE. Tenemos estas diferentes posibilidades de escritorio dentro de la distribución Fedora. Y tenemos la posibilidad de descargarnos versiones de 32 bit y de 64 bit. Y por lo que estoy viendo, todas los ficheros ISO caben perfectamente en un CD. O sea, no es un DVD, sino se puede clavar en un CD, cosa que, bueno, siempre es más baratita, ¿no?, a la hora de poder grabarlo en un disco y poder luego tenerla en nuestro ordenador. Y bueno, y eso es lo que quería comentar respecto a pues, la novedad de que está lanzado esta nueva versión 17 de Fedora.
Muy bien.
Lanzada pues muy recientemente.
Muy bien. Bueno, ¿tenemos algo que comentar de Linux Mint?
No tenemos nada que hablar de Linux Mint. Tenemos otros temas si quieres, pero si de Linux Mint no. O sea que tú mismo. ¿Seguimos?
Sí, podemos hablar de... Oh, por cierto, ¿tú te acordabas de la canción del Colacao? Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver.
De Colacao, pero yo es que canto, no sé cantar. Yo canto
bueno, mal. Antes la has podido escuchar, o sea que cántanosla.
Yo no sé cantar, hombre. Yo no, mira, tengo todavía cierto respeto a los oyentes y no quiero que sufran sus oídos más de lo necesario. O sea, no me niego a cantar, no canto, ¿no?
Venga, te empiezo yo, venga, para que te arranques. Yo soy aquel negrito. Que no canto. ¿Cómo? ¿Qué más decía? Venga.
Que no canto, hombre, que no voy a cantar. Que yo no sé cantar, además, pobres oyentes.
Miquel,
¿qué quieres? Ya que apaguen la radio ya y digan...
¿Estás provocando que animemos ya a los oyentes a que manden correos electrónicos diciendo que cante Miquel?
No, por favor. No mandéis correos diciendo que cante Miquel. Miquel canta muy mal. Ay, vamos a dejarlo. ¿Pasamos a otro tema o no hay tiempo para más?
No, podíamos cantar, pero bueno, si quieres hablamos de otro tema.
Bueno, pues pasamos a otro tema. Voy a hablar de Canotis.
¿De quién?
Canotis. ¿Tú recuerdas que Canopis?
Canopis, sí. ¿Y Canotis?
Pues de la Canopis ha salido la Canotis.
Anda, ¿y qué es?
Pues lo mismo que era la Canopis, pero...
¿Una distro?
Con un nuevo nombre. Sí, una distro. Han sacado una versión 2012, que bueno, es una distribución que...
¿Y qué ha pasado? Bueno, ¿La Canopis Game Over?
Pues básicamente está descontinuada, o sea, yo por las noticias que tengo. Si a alguien le llegan noticias de que sigue en funcionamiento, agradecería que me manden un correo y que me digan, pues mira, no, ahora sigue en funcionamiento. Yo, las noticias que me han llegado es que ahora, digamos que la evolución de Canopis es esta Canotis. La página en concreto también sale por defectos en alemán, aunque hay posibilidad de verla en inglés. Y la dirección es canotis.com, o sea, K-A-N-O-T-I-S. TILATINAX.com. Y bueno, para aquellos que no la conozcan, Canotis es una distribución muy robusta basada en Debian que incorpora los últimos paquetes disponibles, que con una virtud que lo hace diferente, ya que probablemente tiene el mejor reconocimiento de hardware moderno. O sea, es el que la distribución, por lo menos eso es lo que anuncian ellos, que mejor reconoce todo el hardware que hay disponible, ¿no? Entre los sistemas operativos que hay, ¿no? Si algún componente del equipo, pues que nuestro ordenador no es reconocido por Canotis, difícilmente lo estará con cualquier otra distribución. Canotis, pues funciona en modo live, siguiendo la estela de Canopis, de la Canopis, por lo que puede emplearse como test antes de adquirir un equipo, o para navegar, o para leer el correo en sitios que no sean de confianza, rescatar datos en equipos con problemas, realizar análisis forense, eliminar virus en PC, etcétera. También puede ser instalada de forma permanente como sistema de escritorio, por ejemplo en Netbus, o como servidor. Y bueno, si tenemos algún componente problemático y queremos utilizar un GNU Linux con lo último, pues una opción que está dentro de este panorama que tenemos de diferentes sistemas, de diferentes versiones de GNU Linux. Tenemos la versión está disponible tanto en versión de 32 bit como 64 bit y bueno, empleando un núcleo actualizado y parchado de forma única por el equipo de desarrollo de Canotis, o sea, que personalizan el núcleo del sistema. Está disponible pues en dos versiones. Una de ellas está basada en el Canotis. Hay Canotis Hellfire, por ejemplo, que está basada en la Debian 6.0.5. Y luego tenemos Canotis Dragonfire, que está basada, bueno, es una preview, que está basada en Debian 7, que es la, digamos, no es una versión todavía definitiva de Debian, pero bueno, está basada en esa. Es una, podríamos llamarla la testing, más o menos. Bueno, es una distribución que me ha llamado la atención porque, bueno, yo en su momento era un usuario, me gustaba la distribución Canopis y, bueno, me parece interesante pues que hayan aprovechado pues ese proyecto y, bueno, hayan lanzado esta versión de esta distribución llamada Canotis y que, bueno, hay una nueva versión, la versión de este año 2012 y, bueno, en este caso, pues, parece que están ahí en este mundillo. Además, el mes de mayo ha salido el mes de mayo, o sea que es bastante reciente. Y bueno, eso es lo que quería comentar sobre esta distribución. Para que la quiera, y bueno, ya hemos dado la dirección, y si no, pues se van a ir, por supuesto, a esta página a las notas del programa.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los datos, ¿no? Incluso de la Canopix puedo aportar un dato que te va a venir muy bien, y alguno de los oyentes seguramente que también.
Sí.
¿Sabes que hay una distribución basada en Canopix que está orientada al mundo de la radioafición? No tenías ni idea.
Sí, sí lo había oído, pero hace mucho. No sé cómo, en qué estado está eso.
Bueno, me imagino,
hay nuevas versiones.
No, me imagino que está bastante abandonado el proyecto.
Claro, ese es el tema. Claro, hay versiones de tal, pero claro, esto está avanzando mucho, los núcleos van cambiando cada poco.
Se llama, por si queréis buscarlo, y Miquel, si quieres informarte, incluso por publicarlo en las notas del programa, por si alguien quiere verla, se llama Canopix, escrita, bueno, pues con el nombre de Canopix, Canopix-AFU.
Sí.
Que es las siglas de Amateur Funk, porque está hecha en Alemania, está hecho por radioaficiones alemanes.
Sí, no, la Canopix era originalmente
por
también creada por...
Por Alemania, por gente
de Alemania. Klaus Canoper, si no recuerdo mal, era el desarrollador principal, y luego está esta Canotix, que bueno, que también es alemana.
Bueno, pues ahí está esa puntualización, Canopix-AFU, AFU. Ahí está, esa es la distribución. Muy bien, pues nada, Miquel, oye, que nos hemos documentado muy bien.
Sí, yo creo que está bastante bien.
¿Te queda algo en el tintero? Mira, a ver.
Tengo un par de cosas más, pero bueno, depende cómo ande.
Cosón, a ver, tamaño, cosas, cositas, cosotas.
Un par de cositas.
Venga.
Vamos a ver, así. Bueno, es una noticia que la que quería comentar hace tiempo ya. Se trata de que la Universidad de Granada es la primera de toda España en la difusión de software libre, ya que promueven el desarrollo de software libre para la mejora del futuro tecnológico. Y bueno, la institución, la Universidad de Granada, es la única en nuestro país que ha obtenido una puntuación final de 100 en el índice de difusión de software libre. Hay un índice de difusión de software libre y es la única que ha obtenido esa puntuación de 100, ¿no? Bueno, la institución Academia Granadina pues lidera el ranking de universidades en software libre. Es una clasificación de las 72 universidades en función de su compromiso en el uso y difusión y creación de software libre. Y bueno, pues la noticia es esa, que es la que más, según este ranking, es la que más, la primera que promueve el uso y la difusión de software libre. Y además hay una página de una oficina de software libre en la Universidad de Granada, que tienen página propia, aparte de la página de la Universidad de Granada, que es www.ugr.es, hay una oficina de software libre de la Universidad de Granada, que es osl.ugr.es, OSL de Oficina de Software Libre, OSL por las siglas. Y bueno, y ahí tienen pues noticias de eventos que hacen dentro de la universidad, cosas que interesen, pueden interesar a los usuarios de software libre. Pues no sé, ahora mismo tengo, pues hay un campus de software libre en que se ha celebrado en mayo, y bueno, alguna información anterior que por aquí tenemos, ¿no? Historias recientes, sí. El curso de introducción a Arduino, por ejemplo, creación de hablan de Android. A ver, el campus de software libre, bueno, hablan muchas cosas. Precisamente hablan también de la noticia que he comentado, también está en esta página, acerca de este reconocimiento, ¿no? Como la primera universidad en el uso y difusión de software libre. Y bueno, pues enhorabuena a los de Granada, y oye, a ver si los de aquí se ponen las pilas para arrebatarles el primer puesto.
Muy bien, pues así gusta. La competitividad, ¿no?
Pues sí, pero la competitividad sana para el uso del software libre. Bueno, eso es una buena competencia.
¿Te quedaba algún otro asuntito, no?
No, eso era todo. Eso era todo.
No tendrás un abrecartas, ¿no?
No. Y si lo tengo, lo voy a guardar bajo 7 llaves.
No sé por qué. Bueno, pues
por
venga. Nada,
por si acaso.
Por si acaso, por lo que pueda suceder, ¿no?
Ah, por si acaso. ¿Me ha salido el acento gallego o no? Ay, qué vida más dura la del informático.
Muy bien, venga, concluimos ya esta sección, ¿te parece bien?
Me parece muy bien, y el programa ya.
Recordamos ya que estoy ya gracias al club, la asociación en Vizcaya Geniu Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Y recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis enviarle un correo electrónico a Miquel Carmona.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis enviar vuestra participación a través del foro de Enredando,
que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y podéis también participar a través del buzón de voz de Enredando.
eso, hay que llamar al 94-483-3009. Es que me he equivocado, no sé por qué, me he liado con el número, no, como a otro le pasó también que era el 10 y dijo el 9 o algo así, sí.
Y por último, también podéis participar enviando un abrecartas en un sobre a la siguiente dirección.
No hay dirección para mandar sobres ni abrecartas ni nada. Eso sí, podéis mandar, si queréis, vuestro currículum a otro teléfono. ¿Cuál era el otro teléfono?
Muchísimas gracias, Miquel. Desde luego este Miquel, ya no sé ni dónde está. Miquel, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así, de este modo, llegamos ya al final de esta edición 447 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, agradeciéndoos vuestra compañía, el que habéis estado un día más con nosotros, y animaros a que dentro de 7 días volváis a conectar en este punto del día, la sintonía de Euskadi Digital. Durante toda la semana sabes que puedes conectar a través de la web, a través de www.enredando.net, habla con otros oyentes de este programa, intercambia opiniones y conocimientos, y pásalo sobre todo muy bien. En nuestro correo electrónico también puedes enviarnos a oyentes@enredando.net y por supuesto en redes sociales. Estamos en Facebook como Euska Digital, lo mismo en Twitter, búscanos Euska Digital. Y ya sabes que Enredando vuelve de aquí en 7 días, así que pasa una buena semana y sobre todo, enreda mucho. Hasta dentro de 7 días, ¡agur!